noches, aquí estamos, David Cegitino, Fernando Checa. Uy, qué volumen más bajito, lo dicho. Aquí estamos en Costados del Metal, ya lo sabéis, como siempre, aquí en Radio Enlace. Y hoy con gente muy especial aquí en el estudio, con nuestros amigos de, iba a decir, de Death and Road, no, los amigos de Steel Horse. Y luego en un ratito también a Carlos Escalante de la Barra. Venga, comenzamos. Estaba sonando ahí Angelus Apátrida a toda leche. Bueno, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa, y como les decía antes, pues con nuestros amigos de Steel Horse aquí en el estudio. Y nada, comenzando una edición más de Corsarios del Metal aquí en Radio Enlace, ya sabéis, 107.5 de la FM. También la escucha por internet desde www.radioenlace.org y por supuesto desde nuestra página Corsaria, ¿no?
Desde nuestra página Corsaria, buenas noches. Ya sabéis, os recordamos la dirección, corsariosdelmetal.com, y en poco tiempo, posiblemente la semana que viene, creo que podemos daros una sorpresita con una migración ya absoluta a un nuevo dominio, pero todavía seguiréis viendo la imagen que hay hasta ahora. Sí, como decimos, hasta las 12 de la noche, 2 horas de buen heavy metal en Radio Enlace, en Corsarios del Metal, 107.5 de la frecuencia modulada, en corsariosdelmetal.com, en myspace.com/corsariosdelmetal, con todos los canales abiertos, el teléfono, el chat, el correo electrónico, en fin, ¿qué más se puede pedir? Y además en buena compañía.
Vamos a recordaros el teléfono, que luego haremos, si nos da tiempo, algún concursito, como solemos hacer, 91-381-3370, también el correo electrónico, por si nos queréis mandar cualquier mensaje, cualquier pregunta para Steel Horse, lo que queráis. Pues corsariosdelmetal@hotmail.com, el chat que lo tiene por ahí Fernando ya abierto, xchat, ¿no?
Xchat o chat.com/corsariosdelmetal, donde hasta ahora hay poca gente, solamente está Olvido, pero bueno, en pocos minutos
poco se irá acoplando todo el mundo.
Nos imaginamos que sí, que se irá acoplando la gente.
Bueno, hoy ya sabéis que la semana pasada Fernando y yo tuvimos una noche un poquito extraña, tuvimos una semana rarita y estábamos más para allá que para acá, pero hoy ya estamos más centrados, ¿no? Hoy ya va la cosa bastante mejor.
Vamos a intentarlo.
Hoy te veo vestido de profe, pero bueno.
ha venido
con un polo de colorines y ha venido con el traje de profe.
No, pero sí, con la chupa de cuero, que es la que llevo a clase, por otro lado. Tampoco hay mucha diferencia en ello, ¿no?
Bueno, y tenemos aquí a la Steel Horse al completo, los cuatro. A ver, saludad, chicos.
Buenas noches. Sí, ¿qué
pasa?
Hola. vamos a ir de un lado a otro. Empezamos por aquí. Delante tenemos a Willy, guitarrista de la banda. Nos vamos ahí por el otro lado escondido. Está Ricardo, el batería, que no le veo, pero ahora me colocaré para verle. Por ahí también tenemos a Jorge, el cantante. Y nos falta el bajista Javi. Ahí en el centro es el que tengo justo delante. Así que si le pregunto más cosas a Javi que a vosotros, no os mosquéis, pero es que es justo que tengo enfrente. Así que nada. Bueno, ahora hablando en serio, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, ¿todo bien?
Acercaos a los micros porque si no se va a oír poquito.
De domingo, bien.
De domingo, ¿no? De domingo. A ver si hablamos un poquito de Stillhorse, a ver si hablamos un poquito de heavy metal, a ver si lo pasamos bien, nos tomamos unas cervecitas y cuanta más gente escuche al grupo, pues mejor, ¿no?
Ahí está, perfecto. Claro.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues para comenzar, antes de meternos de lleno con vosotros y antes de meternos ahí a tope a hablar de la banda, de la música y demás, pues tenemos que empezar, como suele ser habitual en Cosas del Metal, primero tomándonos esa primera cervecita y luego pues poniendo un clásico, ¿no?
Sí, hombre.
Así que ahí algunos de vosotros habéis adelantado, nos habéis abierto las birras antes de tiempo, pero bueno, nosotros tenemos que abrir como se hace habitualmente aquí en Corsarios. Ah, ya habéis oído bien, vaya, compadre, pitido le ha pegado a Jorge ahí. Le ha venido ahí el efluvio a cerveza. Un poquito yes. Mejor ya, Jorge.
Coño.
Bien, bien.
Ha dolido.
Tú tienes que estar acostumbrado a los agudos imposibles, como luego hablaremos.
Uf, luego hablamos, sí. Espera que se me recupero.
Si te recuperas. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar poniendo un clásico y bueno, pues se ha vuelto a confirmar que en varios festivales españoles más tocará Saxon. Yo creo que no hay festival en España que no haya tocado Saxon alguna vez, ¿no?
Y todavía hay gente que no ha visto a Saxon alguna vez, lo cual es bastante más triste. Pero bueno,
pues este verano vais a tener la oportunidad de verles. Si no lo habéis visto ya, pues también en el Leyendas y también en el Metal Way, ¿no? Esa cosa extraña que han hecho Metal Way y Monster of Rock viernes, sábado con un cartel. No lo sé, no está mal, pero extraño, ¿no?
En el Cobetas también.
En el Cobetas también, en fin.
Les hemos visto en
el Granito tocó el año pasado y no tocan esta vez porque, pues no sé, hay algún grupo español que va a tocar en vez de Saxon. Y seguro que entre medias algún cocito suelto se buscan también para estar de vuelta en España, en su segundo país. Y yo creo que se han comprado aquí casas y ese tipo de cosas porque, vamos, seguro.
En cualquier caso de Saxon, no defraudan nunca. O sea que lo hemos dicho mil veces, como si viene una semana sí y otra no. La gente va al fútbol, nosotros vemos a Saxon.
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar hoy con Saxon. Empezamos con un clásico vinilo, como suele ser habitual aquí en Cosarios del Metal, y nos vamos a ir al año 85, un disco que no tuvo demasiado éxito, demasiado tirón por aquel entonces, el Rock the Nation, pero tenía sobre todo un tema que abría, que se llama precisamente Rock the Nation, y es lo que hacen con el tema, y habitualmente cuando vienen a tocar a España o en cualquier parte del mundo, rockear a muerte y dejarnos a todos con la boca abierta y demostrando que, bueno, pues que Saxon son grandes, grandes, grandísimos, y que rockean cualquier nación, cualquier país al que vayan, pues eso, lo dejan patas arriba. Así que hoy empezamos con ellos, Saxon, nos vamos muchos años atrás, veintitantos años atrás, y esto es Rock the Nation sonando en vinilo, venga. We hear the sound of free. Bueno, pues mientras sigue sonando de fondo un poquito de saxo, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de Steel Horse, ¿no? Para ya presentaros vosotros mismos uno a uno, por favor, y empezamos a hablar. Willy, que tiene hoy la voz un poquito chunga, que para los que conozcáis la gente de Madrid, Argüelles y demás, Willy cometió ayer la osadía de salir con el vadillo. Y eso significa palmar el domingo, pero vamos, irremediablemente.
Pero vamos. Bueno, pues yo soy Javi, bajista. Y bueno, pues eso, aquí en la lucha con esto.
Estáis habladores hoy, ¿eh?
Estamos muy habladores, sí. Yo soy Jorge Cortés, el vocalista de Steel Horse. Uh-huh. Y Willy Macho, de verdad, o sea,
Willy tiene un careto aquí, tenías que verle, ¿eh?
Que esté Willy callado hoy es...
Además tienes que aprovechar vosotros y rajar a saco, que Willy no diga
gracias,
nada.
Gracias, vadillo.
Seré cabrón.
No, bueno, yo soy Ricardo, el batería. Y bueno, os puedo asegurar que tiene peor cara que voz, así que no os digo nada.
Bueno, vamos a empezar a hablar de la banda, hablar de Sijos, hablar de la maqueta. Te voy a decir el disco, como estamos acostumbrados a hablar del disco, pero bueno, de la maqueta, incluso lo podemos llamar incluso EP, ¿no? Que como somos una banda aquí de seis, en este caso, de ochenteros y de personajes ahí jeborros ochenteros, pues hablamos de EP y nos quedamos tan anchos. Bueno, vamos a empezar hablando de todo esto, y si me permitís, sobre todo si me permite William, me voy a poner mala cara. Tenemos que empezar con Death N' Road, un poco el embrión, el origen de todo esto. Después, bueno, pues de repente Death N' Road, teniendo una formación más o menos, pues relativamente consolidada y buenos temas y demás, pues decidís dejarlo. Luego se crea Katana, o entráis con Katana, Jorge y Willy, y de esto se pasa después a Steel Horse. Yo lo digo un poquito muy así resumido, pero bueno, contarnos vosotros, sobre todo Jorge y Willy en este caso, cómo ha sido este paso, por qué se acabó Death N' Road así muy rápido y bueno, pues qué ha pasado hasta llegar a lo que tenemos ahora mismo.
Pues mira, hombre, estábamos ahí
Vaya voz de rockero, junkie, pero... y la garra,
¿eh? Ya ves. Nada, realmente el grupo se separó antes del último concierto que visteis. Uh-huh. Entonces lo que pasa es que nos salió la oportunidad de tocar el Ritmo Compás y la aprovechamos y dijimos, mira, nos llamamos y dijimos, venga, vamos a tocar ahí tranquilamente. Pero al día siguiente ya decidimos que no, cada uno tenía que seguir su camino, por eso, porque había ya diferencias musicales y no queríamos que llegara a las personales, así que uh-huh. era el camino lógico y nada, tan fácil como eso.
Uh-huh. Bueno, y de ahí pasamos a crear Katana. Y de Katana se pasa a Steel Horse. A ver, contarme esto, ¿cómo fue?
Sí, pues nada, ahí cuando se fue a la porra de cero, ¿no? Pues cogí y llamé a Jorge para ver si podíamos volver a retomar ahí algo. Y nada, contacté también con Ricardo aquí. Y eso, y empezamos realmente como Katana. Lo que pasa que luego, pues no sé si fue a los 4 meses o así, vimos que, yo qué sé, también es un nombre un poco típico también para aquí, para España. Nos metemos en el MySpace, había muchos MySpaces, Katana no sé qué, Katana tal... Y dijimos, mira, vamos a cambiar el nombre, buscamos otro. Gracias a un amigo nuestro, el Unai. Un día ahí se le dijo, joder.
Unai es alguien a quien no le gusta King Diamond, ¿no?
No le gusta.
Vale,
no,
vale, okay. Va. Era por ubicarme.
De hecho, es King Diamond sin maquillaje.
Efectivamente, un poco más joven, pero vamos. Esas patillas y el bigote son inconfundibles.
Ya ves, o eso tejero, pero...
Le falta la laca para echarse el flequillo hacia atrás, pero bueno, poquito a poco con los años lo hará seguro. Bueno, bromas aparte, a ver, perdona, que te he cortado para hacer el tonto.
Claro, hombre. No, pues eso, y básicamente eso, ya decimos llevarnos Steel Horse y pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí estamos.
Uh-huh. Sí, bueno, el último en meterse en entrar en la banda fui yo. Uh-huh. Que con Willy llevábamos muchísimo tiempo queriendo tocar juntos. Un día, pues eso, oye, vente a tocar. Y al final saqué tiempo de donde no tengo y logré tocar.
Este hombre no duerme, os lo digo, no duerme.
Y bien, bastante bien. Yo creo que es un grupo que lleva, para el poco tiempo que lleva funcionando como grupo, van las cosas bastante bien. Uh-huh. Es un grupo bastante ecuánime. Uh-huh. Y eso ayuda, sí.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que sorprende, sobre todo para la gente que pudiera conocer a Death N' Road, que hombre, pues fuera de Madrid quizá no tanto, pero en Madrid y en la escena o en el tema de bares heavies, por llamarlo de alguna manera, pues mucha gente os conocía, por supuesto. Contarle un poco a la gente, sobre todo en este caso tú, Willy, aunque bueno, yo sí lo sé y otra gente que quizá no escuche sí que lo sabe, pero bueno, en general para que la gente se entere, ¿por qué habéis decidido cortar totalmente con Death N' Road y crear algo nuevo? No seguir con esos temas que a mucha gente pues le gustan y que bueno, pues que muchos opinamos que sería interesante que partierais de esa base, ¿no? Pero bueno, cuéntanos.
Os lo escriben incluso en el MySpace.
Uh-huh. Sí, el cabrón de Nacho.
Nacho. Lo que tienes que hacer es grabar eso.
Sí, nada, pero básicamente pues mira, hay una cosa que está clara. Cuando empecé el nuevo grupo... era eso, empezar el nuevo grupo. Decidí montar uno desde cero, llamar a gente de cero y no meterme en un sitio que ya estuviera hecho, ¿no? Uh-huh. Y lo de no tocar los temas de Cerrud, pues por dos razones. Por respeto a mis compañeros antiguos de banda y por respeto a los compañeros actuales. Esos temas los coescribí con Antonio, con Antonio Cueca, ya que conoces ahí.
Sí, claro.
Ahora actualmente batería de calibre cero. Y es lo que te digo, no tiene sentido tocar esos temas por mi cuenta, aparte de que en 5 años de grupo sacamos solamente 6 temas. Tampoco es tanto, o sea, un bagaje tampoco tan pesado como, ¿no? Entonces es lo que te digo, ya dije, mira, aquí vamos a empezar de cero, a hacer nuevos temas. Y hombre, realmente pues a ver si los nuevos temas también interesan y gustan, ¿no? Y creo que sí.
Yo ahí estoy un poco de acuerdo también, ¿no? Yo entiendo que algunos de los temas que se grabaron en la última maqueta de Death and Road, de los cuales yo me siento muy orgulloso como cantante, eran buenos, pero yo tengo muchísima fe en los nuevos temas. Creo que cuando tengamos material, creo que se van a hacer olvidar muchos de ellos, y calidad hay, desde luego. Ahora hay que mirar para adelante y muchísimas ganas tenemos, desde luego.
Es realmente eso. Ese grupo estuvo muy bien. Fue más que nada una experiencia con amigos, aprendizaje, todo ese rollo. Pero ahora estamos ya en otra historia. Ahora tenemos el presente y el futuro y lo que importa.
Oye, hay una cosa que me ha llamado la atención que decía Ricardo, ¿no? Que de repente ahora Antonio es el batería de calibre cero. Ricardo, si no me equivoco, es el cantante de calibre cero. Antonio, a su vez, había cantado en la primera maqueta de Death and Road.
Vaya, esto es una orgía, esto es una orgía de metal.
¿Esto qué es? O sea, aquí no hay groupies, hay gente del grupo que olvidáis entre vosotros. ¿Cómo va
eso? Sí, tío, pues ya lo ves. Yo conocí a Death and Road, le vi tocar un par de veces y la verdad que me molaba mucho, pero bueno, he de decir que para mí eran muy buena banda, pero menos definida hacia el heavy metal que hacemos ahora, por ejemplo. A mí me gusta bastante más Steel Horse y tal. Y bueno, comentando con Antonio, como habían disuelto la banda, pues se lo dejé caer, que en calibre cero necesitamos batera para grabar el disco, tal y cual. Y mira por dónde, las coincidencias que tiene la vida. Pues ahora Antonio está tocando con nosotros y todos felices y contentos, sin problemas.
Perfecto.
De todas formas, aquí del cuarteto, Ricardo y yo somos los pluriempleados.
Ajá.
Porque todos tenemos otra banda. Y a mí también, cuando me llamó Willy, yo venía de tocar el bajo en otra banda, que ahora soy el cantante, y ahora vengo a tocar el bajo con Willy. Bueno, esto es una cosa así. Compromisos que tenemos. Nos juntamos 3 bandas y formamos otras.
Formáis una cuarta.
Y luego formaremos otra más entre otros integrantes de otras bandas.
Oye, vamos a poner uno de los temas para que la gente empiece a escuchar un poco, bueno, pues de todo esto que estamos hablando. Hay gente que os conoce, gente que no. Yo creo que la mejor manera de presentaros en este caso es poniendo uno de los temas, ¿no? Así que vamos con la maqueta y ponemos el primero directamente, ¿no? ¿O qué? Venga. Vamos a poner el Sons of Fire y nada, que la gente empiece a escuchar este pedazo de tema heavy metal ochentero y con mucha calidad de Steel Horse. Venga. We'll be right back. A ver, hijos del fuego, que estabais mirando ahí en el ordenador, que alguien que había ahí.
Es que alguien ha dicho,
había un pibón.
¿Qué pibón? ¿Dónde?
Es nuestra amiga Jenny.
Un saludo a nuestra amiga Jenny, hombre.
Y dos.
Hola, Jenny.
Hola, Jenny.
Bueno, estábamos escuchando el primer tema de maqueta, Sons of Fire, y bueno, pues creo que es una carta de presentación bastante buena de lo que es Steel Horse, ¿no? Una banda, pues eso, heavy metal ochentero, con unas guitarras muy crudas, además con una personalidad importante, que creo que es un detalle que no tienen muchas bandas de ahora, ¿no? Ya pasaba con Death N' Road y pasa ahora evidentemente con Steel Horse, que no sonáis a nadie, sonáis a, si no a vosotros, a algo diferente, ¿no? Pues las influencias, pues bueno, todo el mundo las puede opinar o todo el mundo puede verlas por algún sitio, pero sonáis como una banda diferente y creo que eso es bastante importante. No sé, decirle a la gente cuál es la idea vuestra de a qué suena Steel Horse.
Hombre, pues está claro, o sea, nuestras influencias, galaxia de universo de Rever, que no suenan en la maqueta, todo hay que decirlo. Pero bueno, nada, nuestras influencias básicas, pues eso, Judas Priest, creo que Judas Priest, un poquito más de Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath.
Yo no lo quería decir.
Lo clásico, lo de toda la vida.
Tampoco quería hablar ni de Wasp, ni de Acep, ni de Green Reaper, pero bueno,
sí,
ya que lo dices tú, pues. Ni de Michael Schenker, ni
sí,
de.
Sí, bueno, con las comparaciones pueden ser muchas, pero yo creo
que tengo calado.
Yo creo que este hombre huele todo a Judas Priest, a Judas Priest, a sí. Judas Priest, a Iron Maiden y a Black Sabbath. Uh-huh. Y a Acep.
Además la voz de Jorge, yo lo he dicho siempre, ¿no? A mí me sigue recordando siempre en el buen sentido, siempre lo digo en el buen sentido, a un Rob Halford en los inicios, ¿no? Con la voz a lo mejor no tan aguda, pudiendo llegar a los agudos, pero no tan agudo. Y luego a mí me sigue recordando también para bien a un cantante que me encanta como es Johnny Gioeli, que me parece una auténtica maravilla.
Sabía que ibas a decir, no
sí, sabes que le iba a decir.
Lo dices por el tupé.
También, ¿no? Físicamente también, pero no voy por ahí. No, ahora hablando en serio, pues eso, creo además que es muy interesante en esos tiempos, hablando de 2008, poder escuchar una banda de heavy metal en España que suene como podría haber sonado hace 25 años o hace 20 años perfectamente, sin sonar ni actual, ni antigua, ni simplemente heavy metal atemporal de toda la vida. Y creo que eso en el fondo es lo que buscáis, no lo sé.
Sí, la verdad es que sí. No queremos un sonido moderno ni tampoco la música, no, vamos, es que sería un poco incoherente. Porque nuestra música creo que no refleja un rollo moderno o de nuevas tendencias de heavy.
No, de hecho la gente que escucha la maqueta lo que dice es, joder, pero si no aportáis nada nuevo. De eso se trata.
De eso se trata, ¿no?
Sonido
no,
clásico. No, y si lo dice una persona de los 30 y muchos para arriba, 40, como me lo dijo a la cara, pues la verdad es que objetivo cumplido, señores.
De eso se trata, además. Perfecto. Uh-huh. Bueno, de todas formas, estamos hablando de una maqueta. Estamos hablando todavía de una maqueta. Y bueno, pues lamentablemente el sonido no muestra lo que sois en directo, lo que la gente puede ver en directo. Pero bueno, creo que es un buen ejemplo de lo que tenéis dentro, de lo que queréis mostrar. Tenéis unos temas impresionantes, como siempre ha sido. La verdad es que tenéis a un cabrón de compositor ahí que tiene ahí un toque impresionante. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos que hablar ya de acercarnos a un disco, ¿no? Que por supuesto, imagino que tenéis la idea o tenéis en mente.
Cada vez que ensayamos lo hablamos. Es que desgastamos el
pero
tema demasiado.
Literalmente.
Y hablamos literal. Es que es una ilusión. Todos queremos algún día hacer un disco. Es que es normal que haya la ilusión, pero las palabras sabias del mayor del grupo, Ricardo.
Por unos meses sí es el mayor del grupo, sí.
Parece que tengo 40 años.
Creciendo un pil.
Nos hace ver la vida de otra forma. Entonces, no,
la sabiduría.
Es buena idea, pero hay que buscar el momento adecuado y consolidar. En ese momento los temas óptimos para sacar el disco adelante.
Claro, no. Ahora mismo lo que estamos es en la fase de haciendo un listado de discográficas, uh-huh, y de webzine, esto, este rollo. Entonces, ahora digamos, recoger la información, vamos a empezar a mandar maquetas la semana que viene a discográficas de Europa, todo rollo. Uh-huh. Y nada, más que nada para que, oye, pues si le llega, si consigue pasar la aduana, abren el sobre y lo consiguen, y mira, por lo menos que sepan que somos Steel Horse, somos de España, mira, hacemos esto. Si os interesa un día, pues mira, ahí está el correo y ya sabéis, ¿no? Y más que nada eso, pero ahora lo que nos queda este año, pues eso, trabajo, ensayar mucho, tocar mucho en directo para ganar, más dinámica, más actitud en directo, que yo creo que es lo más importante también. Uh-huh. Y nada, y desde luego el año que viene es cuando se van a hacer, a principio de año ya se empezarán a hacer, espero que grandes cosas.
Uh-huh. Bueno, en la maqueta ahora mismo tenemos cuatro temas, el Sons of Fire que hemos puesto antes, el Rage of Fist, Winds of Time y Wild Power. Bueno, antes de que pongamos más temas, comentadnos vosotros mismos, ¿no? Lo que queráis, vamos, el que quiera, pues hablarnos de los cuatro temas, así por encima.
Bueno, yo creo que el primero de ellos es el que más ayudas me suena a mí, especialmente la intro y eso. Uh-huh. El segundo creo que es el más Maiden, aunque a Willy le cueste reconocerlo, pero yo creo que la banda es más Maiden que Judas, y ese tema lo demuestra, y sobre todo el trabajo vocal de Jorge. y creo, realmente creo que es el tema que mejor nos ha quedado, digamos, ¿no? Porque en una maqueta la grabación, la producción, todo es muy rápido y no siempre puedes dejar todos los temas tal vez a la misma altura, ¿no? O al nivel que te gustaría. Uh-huh. El tercero, Winds of Time, es el medio tiempo. Creo que tiene muy buena estructura vocal, muy melodiosa, muy armoniosa y creo que tiene mucho poder. Igual Power, yo creo que es el típico tema de directo que acabará cantando toda la gente.
Puñonante y me deja el viento, ¿no?
De hecho lo hacen, ¿no? Esto lo hacen en los conciertos.
Es un tema que entra a la primera. O sea, el primer día que lo tocamos ya estaba la gente al tercer estribillo, el segundo estribillo ya estaba la gente tarareando la melodía. Ajá. Así que bueno, creo que ha quedado bastante bien la demo y bueno, a ver la gente cómo lo va viendo.
Uh-huh. Bueno, así Fernando, estoy yo comiendo aquí toda la entrevista, así Fernando quiere preguntar algo concreto.
No, todo le estaba dando vueltas a lo que, bueno, estamos comentando del tema del disco, ¿no? De la grabación del disco y que quizá efectivamente, pues, sobre todo es tocar en local, tocar en directo, tocar mucho en directo. Y luego ya plantearos si se trabaja con una discográfica o incluso os lanzáis a la piscina y os la hacéis vosotros mismos, ¿no? Dentro de un rato estaremos hablando con la gente de Alabarda. Su último disco se lo han trabajado ellos y la verdad es que ha sido un trabajo absolutamente maravilloso. La semana pasada lo comentábamos, ¿no? Que parece que las bandas ahora están dejando de lado un poco ese trabajar con las discográficas, que al final es poner tu creatividad y tu arte en manos de un tercero y a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno,
pues sí, lo que pasa es que realmente, claro, tú puedes producir tu disco, que de hecho posiblemente es a lo mejor, porque mejor que tú no sabe nadie lo que quieres, ¿no? Pero hay un problema bastante claro, que es la distribución. Sin una buena distribución, tu disco, chungo. Hay una promoción que se lleva y se come mucho dinero, y claro, luego está el prestigio de un sello. A vosotros, me imagino, sin ánimo de, ¿no? Pero si os llega un disco que viene de la mano de Avispo, de Locomotive y tal, no es lo mismo que tal vez se os llega por libre, ¿no? Uh-huh. Me imagino que ese prestigio, digamos, de los sellos siempre está ahí, ¿no? Y en la gestión de los temas, en la gestión de la banda en sí mismo. Entonces, tirarse a la piscina está muy bien, hay que hacerlo. Yo, de hecho, apuesto por ello muchas veces, pero tampoco hay que perderse de vista la oportunidad de conseguir una distribución aceptable en las tiendas de España y una promoción o un movimiento de la banda que pueda funcionar.
Curiosamente, además, lo que comentas, yo creo que es el gran problema en estos momentos de la mayoría de los grupos que sacan discos nuevos. Por aquí pasan muchas veces bandas que han conseguido grabar con un sello y que el problema que han encontrado precisamente ha sido la distribución, ¿no? La dificultad de llegar a cadenas, grandes cadenas tipo MediaMarkt, por ejemplo, o incluso las tiendas pequeñitas que resulta que, bueno, que los chavales, gracias a internet, conocen el grupo, conocen los temas, van a la tienda, van a comprar el disco y no lo encuentran. No lo encuentran. O sea, al final empieza a ser el gran problema la distribución, sí, más que la grabación del disco.
Realmente, claro, la distribución, tú piensas, en nuestro ámbito realmente, ¿qué distribuidoras están funcionando? Está BOA, que realmente no trabaja metal prácticamente, o heavy metal. Está Avispa y poco más, realmente. Y te comento porque, bueno, estuve ya averiguando y actualmente la FNAC, igual que tiendas tipo, no trabaja con bandas directamente. O sea, requieren de un sello discográfico detrás, que es por lo que te decía yo, la importancia real en muchas ocasiones de tener un sello discográfico detrás. Igual que para la promoción de los videoclips en cadenas, Fly Music, MTV, todo ese rollo, te piden que vengas de un sello discográfico para pincharte o para ponerte el videoclip. Entonces, por eso, esa es la parte más compleja realmente. Grabas un disco, tú pagas, tú grabas.
Hay que buscar ese matrimonio que siempre se ha tenido entre bandas y discográficas, ¿no? Hoy día no lo hay. Uh-huh. Pero es normal, es que si hablásemos del problema necesitaríamos 3 o 4 programas más, ¿no?
Sí. De todas formas, todo se reduce a que actualmente el margen de beneficio es muy pobre. Y
margen de ventas, no se mojan para, claro, eso. Efectivamente, ¿no? Porque lo que hay que gastarse primero para grabar el disco, después para promocionarlo, distribuirlo y demás, y lo que se recupera, pues lógicamente es muy pequeño.
Pero es,
¿no?,
que hay que ser sinceros. Nosotros, bueno, los que estamos ahora mismo aquí en la radio, nosotros compramos discos, pero no todo el mundo lo hace.
Pero no es lo normal, efectivamente.
No todo el mundo lo hace y no todo el mundo cree. O sea, hay gente que va a los conciertos, sí, pero no hay gente que compre discos. Uh-huh. Entonces, y hay discográficas que aprovechan esto para subir el precio de los discos. Entonces, la pescadilla se muerde la cola. Son caros, no todo el mundo tiene dinero. Y hay que apostar por la gente joven, que es la gente que va que más va a comprar tus discos. Uh-huh. Y esa gente pues no puede gastarse una media de 40 claro, euros.
Pero luego, por ejemplo, la gente joven también, que puede ser el público de este rollo, se compra el disco, pero luego no le dejan entrar para el concierto. Si son
no,
de edad.
No, o sea, y el disco, los chavalitos de 15 años no tienen la cultura de la compra, sí, del disco.
Hasta porque alturas...
desde que tienen 9 años se lo están descargando en internet. Y jamás han comprado un disco. Y no, no saben lo que es una vida, tienda. Sí. No, pero ya no voy ni un vinilo. No voy ni un vinilo.
Y son sus propios padres, que son casos que yo he conocido en persona y alucino, ¿no? Que dicen, pero ¿por qué me voy a quieres el disco este? ¿Por qué me lo voy a gastar 15 euros en comprártelo, claro, si sí, te lo pongo en el ordenador y todo bajo para mañana?
No, ¿no? Conciben la venta de un disco para claro, ellos.
Es... No conciben que un disco valga dinero. Un claro, disco es gratis y claro, ese y es el problema.
Lo que,
¿no?
Menos, lo que menos vale la producción del disco. Todo lo que vale la grabación, el trabajo que lleva, los años que le has echado de locales, de material del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, con esa cultura actual que hay entre la chavalería, que yo la respeto, ¿no? Si ellos se lo prefieren gastar en lo que sea, cada uno se lo gasta en lo que le sale de ahí, ¿no? Pero no hay cultura de compra de música. Y eso es lo que está hundiendo nuestro rollo, que es el más vulnerable, porque es el que menos puede trabajar con otros factores como claro, las multinacionales, menos, de descarga de politonos.
Menos dinero va a pillar de televisión, efectivamente, politonos y bla, bla, bla. No, bueno, vamos a hacer, perdona, Javi, que te corte, ponemos un temilla más y ahora seguimos hablando, ¿vale? Para que la gente siga escuchando de qué va el tema. Justo además, ahora que acababa aquí el Once of Time, pues dejamos que suene directamente el World Power arriba, ¿no? Vale. Pues venga, vamos con ello, que suene ahí arriba y seguimos hablando con Steel Horse, venga. We'll be right back.
Bueno, vamos a poner desde el principio para que la gente lo siga escuchando, pero bueno, hablamos más cosas. Estábamos hablando de distribución del disco, de problemas, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Vamos a retomar un poquito la conversación hacia la banda, a seguir hablando de la música y demás. Yo siempre lo he dicho, a mí, Jorge lo sabe, a mí me encanta su voz, es una pasada. Lo que pasa es que en este disco me parece que no ha quedado demasiado bien. No sé, ahora me decís vosotros lo que opináis, ¿no? Pero creo que la voz en la maqueta, con el sonido, ha quedado un poquito extraña. Luego ves a Jorge en directo, le escuchas y dices, hostia, lo que canta este tío. Y quizás en la maqueta se ha quedado un poquito por debajo, ¿no? No sé, contadme un poquito qué pensáis de todo esto. Y ya que estamos, hablamos un poquito del sonido de la maqueta, ¿no? A ver,
suenan a Pegasus.
Mejorar, ¿eh? Sí, suenan claro.
A Pegasus.
A los australianos.
Bueno, depende.
Acaban de decir ahora mismo en el chat.
Depende de qué rollo de Pegasus.
Sí, a los dos primeros discos, claro. A los dos primeros. A partir de ahí ya no
creo que... Yo como aludido, pues mira, la verdad es que tienes toda la razón. Mira, fueron lo que tocamos para grabar la maqueta, fueron a 3 horas por miembro del grupo, más o menos, y estar seguidos cantando 3 horas, por mucho que el productor dijese, fue una locura, ¿vale? Y además, no tienes tiempo, no tuvimos la oportunidad de escuchar los temas una vez completos, grabados. Ahí luego se te ocurren cosas, por ejemplo, Sons on Fire, me quedé con ganas de intentar para algunos coros para apoyar más el estribillo, pero yo aún así estoy muy contento con algunas partes que creo que son muy poderosas en Winds of Time. Y también
hay algunos agudos impresionantes
en Ride Your Fist y en Winds of Time. Hay agudos pues que son como, no sé cómo llamarlos, pero sí son de los míos y
son, bueno, halfordianos, pues, total, halfordianos total,
y
que no es poco.
Ahí estoy,
lo que le gusta a Willy. Seguro que Willy te agarra de los huevos y te aprieta fuerte y dice más agudo.
Sí, sí, ahí antes de salir a tocar tenemos un martillo preparado.
Realmente es una técnica vocal que, en fin,
que... la usan muchos.
Nada, pero sí, lo que sí que es verdad es que la producción de esta maqueta, hombre, sonar suena bastante bien, ¿no? Y estamos contentos porque es un resultado óptimo, ¿no? Uh-huh. Pero personalmente, no es lo que... O sea, se aleja un poco del parámetro porque ha quedado un poco cruda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente es lo que ocurre. Cuando grabas, claro, una maqueta, pues tienes un presupuesto, unas horas determinadas, ¿no? Evidentemente no es un disco y tampoco podemos explayarnos a gusto, ¿no? Pero creo que para el poco tiempo que teníamos, hicimos un trabajo que yo creo que, pues ahí está, que creo que ha quedado bastante digno.
Le falta, yo creo que lo que más que estamos hicimos es que le falta un trabajo de producción después de la grabación, pero conociendo a la banda, conociendo qué es lo que queremos obtener, porque hay partes en alguna canción que tenía que ir más baja la voz, otras que tenía que la guitarra llevar más reverb, otra la batería.
Ya, pero bueno, en fin. Al fin y al cabo son detalles técnicos que ya son pequeños. El resultado es bueno y ahí la tenemos.
El problema fue que no hubo demasiada comunión con el chaval que estaba a los mandos y eso se notó. Yo creo que el que más lo pagó fue Jorge, porque evidentemente la voz es el instrumento más endeble, ¿no? Yo me pongo a tocar la batería y me la suda lo que puede decir el subnormal ese, ¿no?
Claro.
Pero cuando estás...
No hubo demasiada comunión.
No, o sea, yo no tengo... pero yo no tengo ningún problema en decírselo a la cara, ¿entiendes? O sea, tal vez sea mi defecto, pero no tengo ningún problema. El problema es que el cantante... claro, a mí el nervio se me puede pasar pegándole 2 golpes a la caja.
Ajá.
Pero tú la voz... Es otro rollo, ¿no? Ahí. Y Jorge creo que fue de menos a más y terminó grabando tremendamente, empezó un poco más flojo. Entonces, pero vamos, mejor para él porque lo va a superar fácilmente a la próxima y toda la gente se va a quedar acojonada, así que yo creo que mejor para él.
Sí, la verdad es que lo que en eso sí que estoy con Ricardo, porque Jorge al principio, con el factor de ayuda de este hombre, este personajillo, pues Jorge empezó muy, muy nervioso a la hora de grabar. Pero luego cuando agarró el nivel y se ve reflejado en Raise Your Fist, que al principio de la entrevista comentaba Ricardo. Raise Your Fist, yo grabé el bajo a una sola toma. Tuve muchísimos problemas con el sonido del bajo, con la afinación. Bueno, fue un calvario, pero fue la canción que la grabé a una toma. Después de todos los problemas, la grabé a una toma. Se nota que Willy ha estado entregado a la canción, que Ricardo lo dio todo. Y al final, cuando oí grabar a Jorge... Yo flipaba, estaba fuera del estudio y de repente había los berridos y estoy diciendo, pero este hombre se va a reventar. Y al final Raise Your Fist quedó un poco como nuestra seña en directo, es así como nos acoplamos en directo, quedó bien tal. Hay cosas que hay que habían que mejorar, pues sí, muchas, pero si no teníamos esa comunión entre músicos y producción, pues ¿qué lo vamos a hacer? Habrá que joderse, ¿no?
Comunión.
Claro. Desde luego, el siguiente objetivo será la próxima vez que grabemos, grabar con un técnico que sepa lo que es la reverb.
Ajá, claro.
No, y hay bandas que necesitan un productor que no tenga nada que ver con el rollo,
pero hay bandas que necesitan un nombre que sepa
alguien
bien
que
los
sepa lo que
le
está diciendo y lo que
está
buscando. Debería grabar en el estudio de un tal Carlos Esquitino, que no hace mal. Lo que pasa es que es un poco moñas, quizás saca un sonido muy moñas.
Carlete, vamos ya.
No, que mi hermano sacaría un sonido muy moñas. Bueno, hablando en serio, hay un detalle además que me llama la atención y que bueno, pues también quiero que le comentéis un poquito a la gente, sobre todo para gente, chavales más jóvenes que puedan estar escuchando y que bueno, pues estén empezando a hacer bandas, estén empezando a escuchar música y demás. Y bueno, pues hay un detalle que me llama la atención porque aquí, bueno, pues los cuatro, no, yo creo que ninguno habéis cumplido los 30, en este caso, soy relativamente jovencito, ¿no? Ahora, aunque me miréis un poquito con cara así extraña, ahora os cuento por qué os digo todo esto. Me llama la atención que una banda, pues de gente que esté, pues no sé, vamos a decir, año arriba, año abajo, en los 25, por poner una edad, año arriba, año abajo, de repente estén haciendo un heavy metal completamente ochentero, con una actitud impresionante, con una personalidad muy concreta, muy marcada, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone que la gente de esta edad hace, escucha, le gusta. Yo creo que es algo bastante interesante. No sé, comentadme un poco este detalle, cómo chavales, en este caso de 25 años, vamos a decir, vais tan a saco con un heavy metal ochentero cuando se supone que deberéis estar haciendo, no sé, power metal, buscar una tía que cantara tipo Princesita de las Tinieblas.
Nah, pero
ese tipo de rollo.
No, pero en mi caso es porque a los 11 años escuché Iron Maiden.
Y mi padre año ha hecho Iron Maiden a los heavy, todos
y mi padre es más heavy que el viento, o sea, uh-huh. yo escuchaba heavy metal en la panza de mi madre y desde los huevos de mi padre, ¿no? Entonces es normal que yo tenga esta influencia, yo personalmente, y el resto de la banda igual, imagínate, ¿no?
Sí, yo tuve el clásico hermano mayor, afortunadamente.
Hermano eso, primo, voy
bastante generalizado, claro, el hermano mayor que no era heavy, pero bueno, tenía su disquito de Motor, de Black Sabbath, de Maiden, de Judas, tal, y todo eso influencia, la verdad.
Yo he tenido un poquito más crudo, yo me lo curro a Dios solo, esto ha sido de escuchar mil cosas, mil estilos y al final decir esto es lo que me mola y es lo que me llena y me da la vida, tío, porque de verdad hubo un momento en mi vida que yo no acababa de coger el gustillo realmente a nada, estaba buscando algo donde lo que centrarme y el heavy metal ha sido para mí lo que me ha enfocado como cantante y lo que me da ganas de hacer algo en la música ahora mismo.
Uh-huh. A mí es que me encontró. Yo me pasé un día
en el Tyrant y me encontró.
No, hombre,
me encontró el vadillo.
En el Tyrant, ¿qué te va a encontrar? Te coge el Perezuela, te coge el vadillo y claro.
Claro, 13 años pasé por una tienda, vi el British Steel Judas Priest y dije, no sé, me dio por ahí, dije, ven, vamos a ver qué tal. Y cuando vi Breaking Bad dije, vale.
Ya está.
Hasta aquí hemos llegado.
Para adelante.
Sí, bueno, es para todo. Además que no solo creo que esa es la influencia del heavy metal de los 80, sino que tenemos gustos de música de los 80, o sea, yo creo que en los 80 fue una época grande en todos los estilos.
Sí, sí. Uh-huh. Incluso el pop, incluso
el pop, incluso no hay bandas de hard rock, de funk, de todo. O sea, desde Erwin and Fire hasta Vicious Rumors.
Eso es cosa tuya, lo de Erwin and Fire. Hombre,
tenían mucho groove los negros.
El grupo del Tolkien.
Claro, tenían mucho groove los negros.
Cada uno con lo suyo, pero todos tenemos nuestro grupo.
Vaya a ser una versión de Mother Tolkien o de Aja o ese tipo de cosas.
Todos tenemos nuestros rollos oscuros. A mí Erwin and Fire me mola, sí.
Yo reconozco que a mí los U2 de los 80 me molan mogollón. Lo reconozco también.
Qué cosa más rara. Y luego te quejas cuando te digo que escucho blues. De verdad.
Bueno, oye, ya que
todos
estamos
tenemos también nuestro lado oscuro. Sí.
Ya estamos hablando también un poco, pues saliéndonos un poquito de lo que es Steel Horse en concreto. No sé, ¿cómo veis vosotros que está actualmente el panorama heavy nacional? Porque bueno, los últimos años están saliendo bandas muy buenas, bandas muy interesantes. Hablábamos antes de venir aquí a la radio, estábamos hablando de Centinela, gente como Ángel Usapátrida, que nos parece algo increíble, gente como Alabarda, que los tendremos aquí dentro de un ratito, nuestras amigas de Sweet Little Sister, en un tema más rockero, por ejemplo, que nos parece también una banda impresionante. No sé, creo que están saliendo bandas en los últimos años absolutamente fantásticas, pero el panorama no termina de arrancar, la gente no termina de ir a los conciertos, Silverfish, por ejemplo, en fin. No sé, ¿cómo veis vosotros que sois una banda nueva y que estáis metidos un poco en el meollo todo este tema?
Pues mira, muy sencillo, el panorama aquí está jodido. No se puede decir de otra puñetera manera porque es así. Y lo sabemos y es que, joder, salen buenas bandas, pero coño, está aquí la gente, como dices, lo que hemos hablado antes, no se compran discos. La gente dice, ya, los músicos ahora no venden discos, pero llenan los conciertos. No es cierto tampoco.
Sí, porque luego vas a una banda nacional y está vacío.
Claro,
obviamente. Sí, pero en fin, el otro día vimos a Centinela y a Yedusa Patria, no habían ido 150 personas.
Por eso.
Se supone que son dos grupos de gira con una promoción detrás. Yo sí creo que yo soy un poco más mayor que el resto, pero vamos, tengo 28 años y estos hijos de su madre me vieron una cana un día y ya me están dando por culo. Y yo lo que sí he podido ver la evolución en estos años.
En esos, ¿no?, años que les llevas, ¿no?
Desde octavo de GB. Es que, macho, el heavy ha ido perdiendo paso a favor del rollo rock urbano o punk rock o punkarra o llámalo X. Uh-huh. Pero cuando yo empecé con 14 años tenía mucho más pegada el heavy todavía, que era la época oscura, pero bueno. Pero se ha llevado el gato al agua totalmente el rock urbano. Uh-huh. Y a día de hoy los festivales que petan son 40.000, que son que si el Calórico, que si el... Sí, no sé qué, no sé cuántos, el Lumbrera Rock, el Viña Rock, música, que ha hecho un huequecito al heavy.
El huequecito...
Nadie va, poca gente va para ver el rollo, sí, ¿no?
Son pocas las.
Entonces, hay que analizar ahí qué ha pasado y dónde es el problema y dónde se puede encontrar la solución.
Yo desde, no lo sé. Yo desde el punto de vista, porque soy el sudaca, entonces es mi punto de vista también es otro. Yo nací con bandas españolas, ¿no? Yo escuchaba muchísimas bandas españolas y a veces noto un... anti-españolismo en el metal, si puede llamarse así.
Sí, un rechazo al grupo.
Sí, un rechazo
como que, como que nos da la impresión que si es una banda de aquí es peor que sí, lo de fuera, ¿no? Y últimamente se demuestra al 100% que no es así.
Y a veces eso me duele, a mí me duele bastante, claro. Porque yo nací con estas bandas, aunque cantaban en español o en inglés, me da igual. Uh-huh. Pero sí, no sé, siempre ha habido ese rechazo a lo nacional y eso también se paga y se está pagando ahora. Ver a Angelus Apátrida tocar con tan poca gente es vergonzoso.
Una banda que tiene un nivel absolutamente internacional y que está al mismo nivel que cualquier grupo de thrash metal actual, vamos.
Exacto, cuando luego vamos a petar con Within Temptation, por poner un ejemplo, que es una cagada desde mi punto de vista, obviamente. Uh-huh. Pero quiero decir, no es el mismo público y tal, pero hay más apoyo a lo extranjero por el simple hecho...
Sí, de repente viene el Children of Bodom, siendo una banda de puta madre y llena la Riviera hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Y Angelus Apátrida, 100 personas. No tiene lógica.
A Children of Bodom, te tienes que ir a todos esos grandes estrellas absolutamente pasadas de tuerca y que todo el mundo sabe. Ah, sí. Pero si esto es lo.
El último día de Dokken, que fue vergonzoso, como de
Hombre, ya sabes cómo está. No sé cómo está. Don Dokken hizo el ridículo más absoluto encima de un escenario y sin embargo la sala estaba absolutamente petada.
Sebastián Bach, la última vez que comentamos también.
De todas formas. Yo no pago para ver a Dokken ebrio, prefiero ponerme algún concierto del 80 y tantos, claro, donde está en su mejor época, y verlo así, quedarme como un recuerdo de una banda grande. Pero no voy a pagar por ir a ver a ese hombre, porque no ha sido profesional. Es que hay bandas como nosotros, que somos de local de ensayo, que somos mucho más profesionales que ese hombre.
Cuando vimos a Ozzy el año pasado en el Monster of Rock, la gente decía, va, si es que...
Bueno, pero por lo menos te vas a enfrentar a Willy ahí, que lo
sepas.
Pero
por lo menos lo he visto, ¿no? Dices, por lo menos lo he visto, yo no quiero ver eso.
Yo ahí no voy a estar muy de acuerdo por una razón muy sencilla. Por ejemplo, cuando estuvimos ahí en el concierto,
público fácil, Willy,
me hizo gracia porque había gente, ¿no?, que salía diciendo, joder, es que Ozzy ha metido un gallo, no sé qué.
Un gallo.
Si no metió uno.
Ahí está, pero señores, eso es Osbourne dentro de cabe. Joder, el directo este de Life of the Budokan, ese que sacó en el 2002, si no me equivoco.
La portada más fea de la historia.
Joder, pero ahí leí tu artículo.
Con el X de Def Leppard.
Ahí, joder. Pero vamos. Y es lo que te digo, para mí fue, creo que fue un bolo mejor que el de SWD. Uh-huh. Para mi gusto, fue un bolo mejor porque, joder. Lo que pasa que, pues no sé, tío. Eso también es verdad que. A mí me pasó en el concierto de Wasp, ahí cuando lo del
Crimson Idol.
Y porque claro, no por el rollo de que íbamos a ver el Crimson Idol, claro, yo pensaba decir, joder, a mí me gustan los clásicos y soy fanático del primer disco, ¿no? Pero coño, la banda, siempre, me he pasado toda la vida oyendo, Chris Cornell era un borracho, vaya mierda de punteos, no sé qué. Coño, si eran tan mierda de punteos, que los toquen bien, los que están ahora, ¿no? Y tampoco, o sea...
Hombre, a mí me encantó ese concierto, con lo cual ahí no digo demasiado.
Lo sabemos, tuvimos nuestro intercambio de opinión.
Hombre, también es verdad que yo sí que vi, yo la primera vez que vi a Wasp fue, claro, yo no soy como Fernando, que los ha visto cuando eran Wasp de verdad. Yo la primera vez fue con la gira del Kid Fuck Die, la gira del Crimson Idol, no llegué a verla.
La primera vez que tocaron en España, en el 86.
Claro, yo por aquel entonces poco. Yo lo vi con el Kid Fuck Die y yo vi a Chris Holmes, y de verdad que lo que yo vi de Chris Holmes... Prefiero ver a cualquier pintamona que esté ahora con Blackie Lawless, seguro. Con respecto a lo que yo vi de Chris Holmes, que era, pues bueno, pues algo... En fin, un parásito sentado en el fondo del escenario, completamente drogado, completamente borracho, y que duró de pie en el concierto 20 minutos. El resto lo tocó en el fondo del escenario sentado.
Que se lo pasó bien fue él, ¿no? Por lo visto.
Váyatela. Bueno, vamos a reconducir un poquito esto. Vamos a hablar de la faceta de Steel Horse en directo, que creo que es donde mejor... Evidentemente estamos escuchando la maqueta y los temas suenan de maravilla, pero en directo sé perfectamente que sois la bomba. Contaros cómo son los conciertos de Steel Horse.
Hombre,
aparte pues, de muy bueno, porque eso la gente que nos esté escuchando, recomendaros que vayáis a verles alguna vez, porque vais a flipar de verdad.
Pues nada, nosotros por lo menos lo que queremos, lo primero es que la gente se lo pase de puta madre, porque cuando vamos nosotros a conciertos como fans, ¿no? Pues está muy bien ver a super guitarristas, cosa que no hay en esta banda, desgraciadamente,
bueno,
o super cantantes de historias, ¿no?
Pero la molestia, es un gran valor, Willy.
Pero también me apetece ver bandas, joder, que se muevan, que tengan un poco de actitud y sobre todo, claro, transmitir sobre todo también lo de tocar para la gente. Porque hay bandas que parece que dices, joder, que parece que estás tocando para ti mismo. Y, tío, estás tocando para un público que te ha visto, que te ha venido a ver. Tío, ofrecerles un show que se lo pasen de puta madre, vamos.
Oh, claro, hay gente que se sube a un escenario para que le vean. Nosotros nos subimos al escenario para darlo todo, no para que nos vean. Nos pasamos bien. Si nos lo pasamos bien nosotros, seguro que se lo va a pasar bien el resto, claro, de la peña. Y llevamos los dos últimos conciertos han sido brutales. Porque, por todo, porque ha ido la banda ha ganado fans de otra banda, porque nos lo hemos pasado bien, porque el ambiente con Wilds ha sido heavy metal y los dos últimos conciertos hemos, dentro de nuestro rollo, también esto va a sonar, hemos petado. Lo hemos hecho, la última vez el bar estuvo hasta arriba, la gente se lo pasó bien,
sí.
Y eso nos alegra, eso nos lo pasamos bien, sí, sí.
Sí, pero bueno, era un garito...
¿Eh? Ah, pues vamos, eso digo, ¿eh? Nuestro rollo, no llenamos
los switch.
Yo soy el cortarrollo.
Llega el crítico.
Soy el cortarrollo del grupo, ¿sabes?
Pero, el que pega los golpes.
Es el que tiene la experiencia de decir, que no se suban los humos, chicos, no, todavía no hemos conseguido nada,
Hay que poner los pies, pero bien, la verdad es que yo creo que ha tenido buena acogida. Tenemos que mejorar mucho en directo, pero vamos, creo que lo que puede resumir muy bien nuestro concierto es esa energía, actitud y heavy metal ahí a sudor, total. Y creo que esa gente la gente se da cuenta y los sabe apreciar y lo disfruta. Yo creo que ha funcionado.
Oye, ¿qué estáis haciendo en directo? Porque bueno, ahora mismo tenemos, en la maqueta tenemos cuatro temas. No tocáis temas de Death N' Roses en directo, sé que hacéis alguna versión. Pero bueno, contarnos en general qué es lo que la gente puede ver a nivel de temas en los conciertos de Steel Horse.
Pues nada, tocamos todo material propio. Tenemos material propio para... Ahora mismo tenemos 11 canciones terminadas ya. Entonces tocamos eso. Y luego pues siempre nos gusta tocar versiones, lo que
una
pasa
de
ayuda que,
siempre cae,
claro, una por lo menos. Y a mí me gusta por eso, porque también es una manera, yo que sé, de que no sé, de darle un poco a la gente un poco más de enganche, ¿no? Y aparte una manera de rendir grupo de rendir tributo a los grupos que nos encantan, ¿no?
Están ahí los que están delante del ordenador, no paran de mirar tías en
el ordenador.
Estamos viendo las chicas que nos podrían estar escuchando a través del MySpace.
Y no nos están escuchando.
Seguro que no.
Oye, por cierto,
la de los colmillos, seguro que no.
Y si lo hace, me daría miedo.
El tema de los conceptos, de todos modos, es que, como comentaba Willy, tenemos tantos temas ya que incluso a veces cuando el concierto tiene que ser más corto por circunstancias ya incluso tenemos que pararnos a decir que metemos que no. Seguimos trabajando en nuevas canciones, que es algo que es importante también y de hecho hablamos de para el año que viene nos interesaría sacar algún disco y demás, pero la lista definitiva de qué canciones van a ir yo creo que hasta el último momento no se decidirá. Es algo bueno porque además el meter versiones sí, una o dos como muchísimo, pero sobre todo temas nuestros, que es lo que es importante en este caso.
Claro, es lo que tenemos que demostrar, nuestra música, y a ver si le gusta a la gente.
Sí, defendemos nuestros temas, y claro, metemos la versión por lo que sea, Willy, por el hecho de dar tributo a las grandes bandas.
Y por daros el gustazo vosotros mismos, ¿no? Que,
claro, tío, yo que sé, aparte, que estás dando un concierto, ¿no? Ves que la gente se lo está pasando en todo el rollo. Y de repente dice, pues mira, os vamos a tocar un tema de ayudas que conocéis o un negocio Borne tal, joder, y sube más todavía el ambiente, pues tío, de puta madre. Si es para eso, sí, para que la gente disfrute y se lo pase bien.
Lo que pasa es que una versión, en mi opinión, es para una fase embrionaria.
Hombre, claro, ahí estás, sí,
el punto,
para cuando se empieza
te ayudas a ti mismo utilizando una versión, el público lo agradece, tal y tal. Pero bueno, a la larga las versiones tienen que ir desapareciendo.
Sí. Sí, aunque yo soy un gran fan de las versiones.
A mí me gustan mucho las versiones también. Incluso bandas consagradas que hagan una versión, sí, a mí me parece de puta
sí,
madre.
Si tú pagas 30 pavos y te llegan los Judas y te hacen cuatro versiones, y hay pelea en la salida.
Joder, pero que son los Judas. No,
los Judas como cualquier otro por el que pagas.
Si las versiones son un poquito antiguas, seguro que la mitad dirán, coño, qué bien suena este nuevo tema.
También, ¿no?
Porque yo llevo escuchando esa sandez desde el año 96, viendo a Metallica,
cuando tocaron una versión de Motorhead, no recuerdo qué tema Metallica de Motorhead fue.
Un montón de versiones.
Y fue la primera vez que escuché el... ¡Qué bien suena este nuevo tema! Y desde entonces, la última yo creo que fue con Rage. Lo hemos comentado aquí.
Yo recuerdo las versiones de Judas. Hicieron la versión del Joe Breaker y no sé...
¡Qué bien suena este tema nuevo! ¿Qué disco viene?
No me jodas.
Entonces, ¡qué heavy parcheado de Argüelles! Sí. Que de estos que va del super heavy de la historia me dijo y me dijo... ¡Hostia! Qué guapo el Sentinel, ¿no? Y me pillé el cabreo de mi vida. Dije, váyatela. Váyatela.
Adiós. La Willy ya la ha jodido el domingo, vamos.
Pero vamos, ya. Son anécdotas que hemos comentado varias veces. Bueno, vamos a ir cerrando ya la entrevista, que nos vamos quedando ahí con poco tiempo. Y bueno, vamos a poner otro de los temas. Vamos a poner el corte 2, el Rage with Fish, que a mí me ha molado mogollón. Y ahora pues rematamos la entrevista un par de cosillas y rematamos, ¿de acuerdo? Okay. Vamos a ir con el segundo tema, el Rage with Fish, que la gente os siga escuchando. Y fijaros qué bien siguen sonando los Steel Horse. We'll be right back. A ver, chicos, os abro el micro. Estamos
ahí. El membrillo.
Estamos aquí entre medios hablando del membrillo, de Cyndi Lauper, de Madonna y tal. La gente se va a pensar que venimos aquí, nos ponemos las pelucas, hacemos las entrevistas en serio y luego nos vamos a casa a escuchar Cher y esas cosas.
Nos encanta el heavy metal, pero donde hay tela, hay tela.
Donde hay pelo y alegría, ¿no?
Ya sé que estaba diciendo una tela.
Ay, es que hay casos.
Hay casos de casos. Cyndi Lauper cantaba guay, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, a ver, chicos, antes de que se nos vaya la olla. Vamos a ir terminando y antes de cerrar vamos a hablar de los próximos conciertos, ¿no? Que tenéis ahí cosillas interesantes.
Pues sí, mira, tenemos el 17 de mayo, que es sábado, tocaremos en la Sala del Lago con Calibre Cero, que es un grupo ahí de rock duro, toque metal ahí con su Black Sabbath, Motorhead.
Qué dos baterías curiosos, ¿no?
Ahí.
Es el cruce de bateras ahí.
Sí. Es ahí interesante, la verdad. Y tocaremos con ellos el 17 de mayo en la Sala del Lago, ahí en Vallecas.
Que la peña cuenta la avenida de 9 y media, más o menos.
De todos modos, si queréis más información sobre nosotros o lo que queráis, mira, tenemos nuestro MySpace. Es myspace.com/steelhorsemetal. myspace.com/steelhorsemetal. Y nada, ahí tenemos eso, contacto, nuestro correo que es
steelhorsemetal@yahoo.com.
Ahí está, y nada, pues si nos queréis comentar algo o ver los próximos conciertos, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos la maqueta colgada para que, si la queréis descargar, pues toda vuestra.
Sí, sí. ¿Y qué más podemos decir?
Que muchas gracias por la entrevista, ¿no?
Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo.
Ahora pasaréis por caja los 100 euros por persona. Pues
no, el jamón,
pero
el
bueno,
jamón,
ya,
jamón, como, claro. Como dice el cabezón, digo,
nuestro amigo. Bueno, chicos, pues nada, ahora ya en serio, muchas gracias por haber estado aquí un ratito, muchísima suerte, un placer, aparte de teneros aquí, escuchar una banda y unos temas tan buenos como los que tiene Steve Hoss y como los que tenía Death N' Roll, que Willy sabe que se lo digo de verdad.
Ya empezamos. El Willy se...
¿Cómo está de resaca? No protesta mucho, no se la podemos meter ahí dobladas.
Espera, mañana. Yo antes
de... No, hablando en serio, de verdad tenéis unos tematos ahí impresionantes y seguro que los que tenéis detrás ahí guardados hasta hacer 11, que son los que decís que tenéis hasta ahora completos, pues seguro que son una pasada. Y bueno, pues a tirar para adelante y a conseguir lo que os merecéis, porque pocas bandas hay como vosotros, así
sí,
que...
Sí, en fin. Y sobre todo a lo que aquí siempre decimos, ¿no? Y antes hemos estado comentando sobre ello, que olvidamos muchas veces la calidad aquí y la buscamos quedándonos en la mediocridad fuera.
Sí.
Entonces vamos a intentar sacar adelante nuestra calidad antes de bueno, pues quedarnos en un punto intermedio que nunca se sabe bien si vale la pena, ¿no? Entonces yo creo que adelante y que todo lo que se haga en nuestro país, pues hemos de apoyarlo.
Sí, hay que defender el metal nacional, y lo digo yo, ¿eh?
Bueno, pues nada, cerramos y...
Sin cachando.
Cerramos y la última palabra vuestra.
Tenéis metal ecuatoriano. Nosotros hablamos también de lo defiendo, también lo defiendo, pero...
Pero menos, ¿no? Bueno, chicos, la última palabra es vuestra, así que 30 segundos hoy para despediros.
Yo saludo al resto de mi banda que me aguanta y que también es fan de Steel Horse. Y nada más, a la gente que nos va a ver. Unai.
Un saludo a Unai.
A él en especial, que es el metal. Y al Vadillo por emborracharle este hombre.
Y dejaros hablar hoy. Gracias al Vadillo, hoy he podido hablar.
Pues nada, yo dar un saludo muy fuerte a la gente de Bartairan. Ahí los Bajos de Argüelles número 29, si no me equivoco.
Es publicidad.
Ahí tiene la cueva.
Mira, un abrazo al Perico y al Antonio y a toda la gente de por ahí.
Sí, que siempre tratan bien a la clientela, joder. Y nos dan de todo y pacharán.
Mucho pacharán.
Yo aprovecho para daros las gracias de nuevo. Esperamos que la gente disfrute con nuestros conciertos. Que si quieren alguna copia del EP, la maqueta, llámalo como quieras, que a través de la dirección web que ha dado Willy antes podemos perfectamente
facilitársela.
Efectivamente, además se puede descargar desde el MySpace.
Y escuchar los cuatro temas de MySpace.
Y aprovecho para saludar a mi mujer metalizada ahí que ha estado.
Está planchando mucho el painkiller.
Sí. Hola.
Hola, cariño. Estoy aquí.
Pues nada, gracias a vosotros, Corsario del Metal, por seguir apoyando ahí el metal en vuestro programa de radio, a todos vuestros oyentes y nada, a disfrutar de Steel Horse.
Bueno, mientras sigue sonando Steel Horse de fondo, me vais a permitir que pongamos una novedad para cerrar la entrevista. Ya hemos puesto los tres temas de Steel Horse y para no poner una de Death N' Roll, porque Willy me iba a poner mala cara, vamos a poner una novedad, un disco que me llegó la semana pasada y que en un principio reconozco que no me convenció, como ya dijimos aquí la semana pasada y la anterior, pero el nuevo disco de Whitesnake poquito a poco me está entrando, el Got to Be Bad, y tengo que decir que finalmente, tras lo que escuchas, sexy, hombre, merece bastante, bastante la pena.
Es un disco sexy.
Es un disco sensual.
Es un disco sexy.
Es un disco de Whitesnake, que no es decir poco, suena muy bien, tiene unas guitarras impresionantes y poquito a poco te van enganchando los temas y al final la serpiente blanca te pica. Y ni te das cuenta de que te ha enganchado. Así
que,
nada.
Que yo lo dije antes.
Sí, también lo dijo antes, a mí me enganchó menos al principio, pero ya lo he dicho, ya me ha enganchado. Así que vamos a poner el corte 2, que es uno de los que más me han gustado. Se llama Can You Hear the Wind Blow. Mientras suenan de fondo los agudos de Jorge, pues nos vamos a pasar a la voz delicada y acariciadora del señor Coverdale. Así que nada, vamos con ello. Nuevo disco de Whitesnake, Got to Be Bad, y el tema Can You Hear the Wind Blow. Venga. Bueno, mientras sigue sonando de fondo un poquito de Whitesnake, le he dado el botón equivocado y he cortado al final de la canción, pero bueno, creo que os habéis podido hacer una buena idea de lo que es el disco. No suena nada mal, ¿no? No tiene mala pinta. Hay unas guitarras del señor, iba a decir Dubby White, no, el señor Duke Aldrich y el señor Red Beach.
¿Dónde las vamos a ver?
En la onda de ese, de ese chileno The Night y demás.
¿Dónde vamos,
en fin,
a ver?
¿Dónde vamos a verle? Pues posiblemente en el Arrow o ya veremos en algún festival español, que por ahora está complicado.
¿Tú qué puedes?
Yo ya veré si puedo o no puedo. Bueno, vamos a seguir con una curiosidad antes de entrar con Carlos de Alabarda. Vamos a poner una versión, vamos a regalar algo. ¿Qué te regalamos hoy? A ver, Fernando, ¿qué te regalamos? ¿Un disquito?
Pues podríamos regalar a lo mejor una entradita, pero no hemos hablado.
Una entradita la semana que viene. La semana que viene vamos a regalar una entrada o un par de entradas para el concierto de Alabarda en Móstoles. Uh-huh. Y esta semana pues ya vamos a regalar un disco. Ya veremos exactamente cuál, pero bueno, regalaremos un disco con una versión muy curiosa que viene, bueno, pues nos acaba de llegar o nos ha llegado en estos días. el disco, el nuevo disco de los alemanes Keith Canter, que bueno, pues como muchos sabréis, es la banda que formó Schmeier de Distraction, pues en el periodo a mediados de los 90 en el que, bueno, pues se fue, le echaron de la banda, digamos que dejó Distraction o le abrieron la puerta para dejar Distraction unos cuantos años, y hizo una banda con George Michael, el batería, bueno,
de la barba.
El de George Michael, que le gusta aquí a uno de ellos y a mí también. No, George Michael, el batería, pues vamos a decir de Stratovarius, pero bueno, como más nos gusta el resto, ¿no? De Saxon, de Mekon Delta, de Running Wild, en fin, de muchas otras bandas. Y bueno, pues ahora acaban de sacar nuevo disco, se han juntado en un periodo en el que Distraction está un poquito, bueno, pues ha tomado un pequeño descanso, pues han sacado un nuevo disco, se llama Paradise of Society, el que hace el cuarto disco de la banda, con la formación de trío original de esta banda, de Headhunter. Y hay una versión, hay un par de versiones bastante curiosas, pero hay una que va a sorprender bastante a todos los oyentes y a todos nosotros incluso, que además les ha quedado de maravilla. Es una banda o una canción que nadie se esperaría de un grupo como Headhunter. Y bueno, pues la pregunta es súper sencilla, llamarnos al 91-381-3370 y os decís a quién están versioneando Schmeier y compañía en este caso. Así que vamos con ello, vamos a ponerlo, y Jorge está ahí poniendo, Jorge además se lo sabe, Jorge se lo sabe y el resto también lo sabemos, pero bueno, el caso es que lo sepáis vosotros los que nos escucháis. Así que lo dicho, recuerdo el teléfono 91-381-3370, y la primera persona que nos llame y que nos diga correctamente a quién están versioneando Headhunter en este caso, pues nada, pues tendrá el premio que estamos ofreciendo. Así que nada, vamos con ellos, suenan de maravilla, esto se llama, nada, no os lo digo, no lo decís vosotros, venga.
Yeah. those words are there to say. They hit you like a thunder and throw you live. The world is alert. Truth kills your illusion. The flame of hatred burns. You won't find your conclusion.
Bueno, pues ahí están sonando los Headhunter, versioneando a quién. Pues como no lo habéis dicho vosotros, pues lo decimos nosotros.
¡Ay, que hay una persona que lo sabe en el chat!
Ah, pero si no nos llama...
Ah, eso es lo que le digo. 91...
Claro, 91-381-3370. Vamos a dar el tiempo hasta el final del programa.
Venga,
bueno, hasta el final del programa, no. 5 minutillos más, porque si no, vamos... Además es súper fácil,
nos,
¿no?
Nos lo pregunta, lo repetimos despacito que nos hemos mezclado. 91...
91-381-3370. Así que si en 5 minutitos no nos llama, pues decimos a quién están versionando curiosamente los Headhunter, que no sonaban mal además, ¿eh? Nada mal, nada mal. Aquí en esta canción, pues de fondo, pues oís la tralla habitual de la banda. No tan cañero, no tan thrash como Distraction, pero también muy buena pinta. Bueno, vamos a irnos con Carlos de la Barra, vamos a poner uno de los temas de la banda, una canción que a mí la verdad es que quizás es de las que más me han gustado del disco. Vamos con el corte 2, primera y última vez, y mientras esté sonando, pues hablamos con Carlos. Vamos, llamamos a Carlos y le metemos en la antena. Como esta persona, sea quien sea del chat, que yo no veo, no quiere llamar, pues nada. Así que lo he dicho, vamos con la Barda, vamos con ese tema, primera y última vez, y llamamos a Carlos. Y a ver, ¿está sonando el teléfono por ahí? No, no, parecía. Pues nada, lo he dicho, vamos con la Barda y entramos con Carlos para hacer la entrevista. Venga, vamos con ello. Hola.
Sí.
Hola, ¿quién eres?
Soy Mario.
Hola Mario, ¿qué tal?
Pues aquí andamos.
¿De dónde nos llamas?
Desde Toledo.
Desde Toledo, o sea que nos escuchas por internet, ¿no?
Sí, ahora mismo me estás escuchando.
Ah, bueno. Y oye, lo primero, ¿qué tal Steel Horse? ¿Los conocías?
No los conocía.
¿Y qué te ha parecido?
Están bien, así, rollo entero.
Ajá.
Lo que pasa, como me han dicho, no habían quedado muy contentos con el sonido que les habían sacado, ¿no? Pero parece que tiene buena pinta, eso como mejor producción puede.
Y además es una banda que en directo, si alguna vez tienes la oportunidad, no te los pierdas porque te van a encantar, seguro.
Seguro que sí.
Bueno, y nada, vamos con la pregunta. Imagino que te querrás llevar un disquito, así que curiosa versión que hacía los Headhunter, ¿no?
Sí, la verdad es que es curiosa. Me ha gustado más lo que es lo instrumental que la voz un poquito, pero vamos. Era curiosa.
¿Qué era?
Pues era Lightning and Light de Skid Row.
Bien. Pues nada, pues te llevas un disquito. Si hubiera sido la semana que viene, pues te llevarías una entrada del concierto de la Barda. Pero esta semana toca disco. Incluso a ver si puedo conseguirte una maqueta y te mando una maqueta de Steel Horse.
Ah,
puede,
guay, pues,
que puede ser, que puede ser. Así que nada, bueno, pues Mario, pues nada, mándanos tus datos al email de... Vamos, tu dirección para mandarte el disco al email del programa, corsariosdelmetal@hotmail.com. De acuerdo, y te mandamos, pues a ver si te puedo mandar una maqueta del disco, y si no, pues otro disco por ahí. ¿Qué es lo que te gusta a ti más o menos, para saber qué te puedo mandar?
A ver, pues a mí desde el hard rock al heavy metal, a la OR, así.
O sea, que música corsaria, ¿no? Por lo que
sí,
veo.
Sí.
Oye, ¿nos escuchas habitualmente o has pillado hoy de casualidad?
Pues de vez en cuando lo oía. Estoy en lo de Rafa Basas, estaba por ahí por el chat también.
Anda. Ajá, teníamos por ahí...
Sí, además yo tengo un programilla en Toledo.
Anda, ¿qué programa?
Que...
Es compañero de TNT Radio.
Vamos a hacer publicidad, hombre. Aquí
no somos
publicidad.
Todos juntos.
¿Cuál es el programa?
El mío, Doble Eclipse.
Ah, Doble Eclipse.
Sí, pero siempre me ha gustado.
Te programa. Gusta Hardline, ¿no? Por lo que veo.
Sí.
Tenemos aquí a Johnny Lee
Elitos. Es mi favorito de hard rock. Así que por eso no nos comimos mucho la cabeza con el nombre.
Vale. Claro, a mí me gustaba mucho Running Wild y dije, pues Corsarios de Metal, qué cojones. Bueno, pues nada, Mario, pues lo dicho, mándanos un email a la dirección del programa, corsariosdelmetal@hotmail.com.
Vale,
y nada, te mandaremos, si puedo, la maqueta, y si no, pues algún otro disco curioso.
Pues de puta madre, que enhorabuena por el programa, está muy chulo.
Gracias,
muy
hombre.
Ochentero.
Somos muy ochenteros, Fernando y yo.
Sí, igual.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
ver, hola.
Hola, hola.
Hola, hola. A ver, te ponemos un poquito el volumen correcto. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Esta noche habéis estado ensayando, ¿no? Según me decías antes.
Pues sí, sí, nada. Estamos ultimando los últimos ensayos para empezar ya la gira, que tenemos ya la semana que viene el primer bolo.
Uh-huh.
Y bueno, pues estos últimos dos meses han consistido en eso, más que nada, ensayar y ensayar.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco del disco, que lo tenemos aquí delante. El nuevo disco de La Barda, cuarto trabajo ya, con una... Bueno, pues lo primero que sorprende quizás es la portada y el nombre, que ya de por sí es un poquito diferente, ¿no? Porque habéis querido desde... Ahora hablaremos un poco de la música y ese tipo de cosas, pero lo primero vamos a hablar de esto, ¿no? Porque este primer cambio a nivel del título y de la portada, ¿no?
Bueno, el título... La verdad es que estuvimos barajando muchos títulos y cada uno tiene sus propias ideas y bueno, te puedo contar que al final no ganó ninguno, ¿no? Y después de tanto discutir dijimos, pues si es que esto no tendríamos que ponerle ninguna etiqueta, ¿no? Esto es lo que somos, con lo cual que mejor que decirle, mira, esto es A La Barda, ¿no?
Uh-huh.
A La Barda, pues A La Barda.
Y a tomar por culo.
Exactamente. El tema de la maquetación, pues hay que decir que hombre, no es... Para mí no es muy grande, eso, hay que decir... a lo mejor destaco con el disco anterior, que era más oscuro, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, sigue siendo el símbolo del grupo y bueno, pues... yo creo que va en la onda de lo que hemos hecho hasta ahora, vamos...
Uh-huh. Hablando de la música, bueno, ya como te decía, es el cuarto disco de la banda, que se dice pronto, ya cuatro disquitos, ¿no? Recuerdo cuando recibí el disco de una banda de Zaragoza, de repente en mi casa, uno estaba a La Barda, ¿estos quién coño serán? Y me lo puse en casa y dije, hostia, cómo molan estos tíos, ¿no? Y de repente, cuatro discos después, pues estamos aquí hablando juntos, hablando del disco, diciendo cosas buenas del disco, que es positivo, ¿no? Y después de cuatro discos tengas cosas buenas que decir de los cuatro, ¿no? Y ahora que estamos hablando del último, pues tenemos que decir que es un pelín diferente, todo para que la gente quizás os siga la trayectoria o no haya escuchado todavía nada del disco, es un pelín diferente, quizás un poquito más crudo, sigue siendo heavy metal, sigue siendo A La Barda, por supuesto, pero creo que tiene un toque un pelín diferente, ¿no? No sé, quiero que nos lo digas tú mismo, ¿no? Antes de que yo pueda opinar, que nos lo presentes tú mismo a este respecto.
Sí, hombre, para mí hay dos diferencias, incluso tres, te voy a decir, dos, uh-huh. Tres cosas que han cambiado en el grupo, ¿no? Una es que, pues que yo creo que estamos abriéndonos a escuchar la música que oíamos antes, pero hecha 20 años atrás, ¿me entiendes? Uh-huh. Es decir, yo creo que nos hemos remontado un poquito también a los padres de todo esto, ¿no? Nos hemos puesto a escuchar música más de los 70, de los 80 incluso, y eso se nota a la hora de componer, yo creo. Luego, por segundo punto, también te diré que, hombre, este disco yo creo que ha sido el que realmente nos hemos sentado y hemos dicho tiempo para componerlo, tiempo para terminar los temas, y tiempo para que las canciones luego no te quedes con la cosa de haber hecho una cosita más, ¿no?
Uh-huh.
Y por último, pues hombre, cuestión de sonido, pues hombre, la apuesta que hicimos por irnos a grabarlo a Dinamarca.
Uh-huh. Con un tal Tommy Hansen, ¿no?
Con Tommy Hansen, exactamente.
Uh-huh. Desconocido, ¿no? Para todos.
Exactamente. Nada más entrar te encuentras ahí tus discos de oro de... Pues de, ¿qué te voy a decir? De Halloween, de John Landers, de TNT, ¿no?
Uh-huh.
Que ya nada más entrar ya te inspira, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hombre, yo creo que buscar un sitio para grabar de confianza, reconocido, con una persona que nos ha ayudado y nos orienta mucho, pues también se tiene que notar, ¿no? En el trabajo.
Hay un detalle que me ha gustado mucho del disco, aparte de la presentación en sí, que ahora te preguntaré más en concreto, pero bueno, siguiendo un poco con la música y con el disco en sí, me ha gustado mucho un detalle, y es que ya después de cuatro discos se nota una personalidad. Siempre habéis tenido una personalidad en A La Barda, es un detalle que yo he destacado siempre en las críticas que he hecho del grupo, ¿no? Que podíais sonar o podía tener una cierta influencia de este, de aquel o del otro, pero siempre había una personalidad intrínseca detrás y un sonido A La Barda al 100%. En este caso, además, destaco un detalle que me ha gustado mucho, y es que ya se nota una madurez y además una mejoría general, tanto a nivel individual de cada músico, tanto de tu voz como del resto de músicos de la banda. La batería de José suena impresionante, las guitarras suenan de maravilla, el bajo de Ángel suena fantástico, pero también se nota una mejoría a nivel de grupo, a nivel de conjunto, a nivel de sonido compacto, ¿no? Que creo que eso pues es otro detalle muy positivo del disco. No sé, ¿cómo ves tú este detalle?
Hombre, es evidente que nosotros llevamos, Víctor hace 2 años y medio, casi 3 ya.
Uh-huh.
Hemos estado trabajando muy duro mucho tiempo ya juntos como para conocernos y yo creo que compenetrarnos, ¿no? Y sobre todo tener la suerte de querer hacer todo lo mismo, con lo cual llega un momento que se coge una neta y eso, claro, se tiene que notar, se tiene que notar. Uh-huh. Hemos estado hablando también del tema de la compositivo, pues se ha notado que sabíamos todos lo que queríamos y que íbamos hacia el mismo punto. Y eso, uh-huh, yo creo que es súper, vamos, es muy positivo a la hora de trabajar, ¿no? Estás encontrándote que va todo rodado. Yo la verdad es que en eso, sinceramente, estamos muy sorprendidos. Yo el primero, porque además a veces soy yo el punto de controversia, ¿no? El que dice, pues esto no lo... Y esta vez ha sido todo rodado. Una cosa para mí muy complicada, sinceramente. Y lo estamos consiguiendo. Aparte que después de tanto tiempo tocando juntos y por separado, pues se tiene que notar el mejor ya a nivel de instrumentista, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, y de repente te encuentras, ahora te entro en el tema de la presentación que te decía, te encuentras con el disco, te vas a la tienda o bueno, pues buscas por ahí a la barda, de repente coges el disco y te encuentras con un libro, o sea, bueno, pues con un libro disco, con tapa dura, con un libreto impresionante, con una presentación fantástica. Os lo habéis currado muchísimo a este respecto y es algo, por lo que todos los que compramos discos os damos la enhorabuena, ¿no? Creo que es algo que os habéis currado muchísimo y que merece realmente la pena comprarse este disco de la barda, ¿no?
Pues mira, te agradezco que me digas estas cosas porque bueno, la verdad es que si te
ser sincero... Vuestra pasta os ha costado también, claro.
¿Cómo?
Que vuestra pasta os ha costado también, digo.
Sí, bueno, hombre, un poco a decirte esto, ¿no? Así como te estoy diciendo que la hora de componer el disco y grabarlo ha sido un placer, ¿no? Pues luego nos ha costado mucho trabajo poder sacar este disco para adelante. Y a base de fe, porque la verdad es que creemos que es lo mejor que hemos hecho hasta ahora. Pues trabajamos mucho para sacarlo y cuando nos planteamos la forma de sacarlo dijimos la mejor de las posibles. Y bueno, pues la verdad es que ya en el disco anterior quisimos hacer una cosa bien presentada, y esta vez que nos hemos superado, ¿no? Con un libreto, como has dicho tú, de 32 páginas, con unas fotos para mí de buen gusto. Y simplemente yo creo que porque queríamos, ya que nos parece un buen disco, queríamos que además lo pareciera, ¿no? A la gente que pasa lo viera en la tienda.
Bueno, y ahora el disco lo habéis grabado vosotros, lo habéis sacado vosotros, lo estáis distribuyendo vosotros. Bueno, aunque aquel os va a ayudar, pues bueno, ya no estáis con aquel o como tal, con el sello, ¿no? Ahora mismo lo habéis hecho por vuestra cuenta, lo habéis autoeditado y nada, para adelante con ello, ¿no?
Sí, bueno, nos encontramos eso al volver de Dinamarca, que no lo teníamos tan claro. La verdad es que nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con Akelu, y no hubiera pasado nada con sacarlo con Akelu, pero ellos no estaban en disposición de hacerlo para nosotros como queríamos. Y nada, pues hablamos de la autoedición, que hoy en día yo creo que casi todos los grupos tenemos que estar pensando en estas cosas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues nada, ahí estamos buscando tiendas, moviéndolo como mejor sabemos, intentando venderlo también en la página web, que lo tenemos ahí a la venta. Pues yo creo que es lo que hay que hacer, si había que tomar esa decisión, vamos, ¿no?
Bueno, nos metemos ya un poquito más en la música, y una vez que te metes a escuchar el disco, te pones a escuchar las canciones y demás, pues yo me he encontrado con unos temas quizás más rockeros y más directos en general, ¿no? Quizás antes los temas eran más heavies, quiero decir, o sea, no me malinterpretes, no quiero decir que el disco ahora mismo no sea heavy metal, pero sí que quizás me ha resultado un poquito más rockero, más directo, tiene un sonido más crudo, unas letras que, como siempre, me parece muy, muy interesante. Y bueno, pues por hablar de temas, quizás los que más me han gustado a mí en una primera escucha, pues han sido El Primera y Última Vez, por ejemplo, El Rollo Divertido, Vacilón de Putas y Beatas y de Pura Diversión, que también es un rollo muy a la barda, ¿no? Siempre tenéis temas ahí de este estilo. Y luego dos temas serios que también me han gustado bastante. Una que es un poquito más lenta, Mate Quien Muera, Inocencia, también es un tema que me ha gustado mucho. No sé, coméntame a nivel general un poquito de los temas, haciendo un poquito un resumen de las canciones que hay en el disco, y cuáles son los temas que más os gustan a vosotros, los que mejor están funcionando, los que la gente os comenta que más le gustan, no sé.
Pues no sé qué decirte, la verdad es que esto es un poco como el disco anterior. Nos salió un disco bastante variado, ¿no? Siendo, y además creo que la virtud fue que sonaba la barda todo, pero bueno, había algún tema más jarroquero, algún tema más rápido, más otro más contundente, ¿no? Yo creo que en este disco pues hemos utilizado una fórmula parecida y sin querer también, ¿no? Es decir, como escuchamos temas de hard rock, canciones de hard rock, pues nos ha salido alguna jarroquera. Como escuchamos el metal más clásico o incluso también el rock and roll más crudo, como dices tú, pues yo creo que ha salido un poquito de todo, ¿no? El niño, la verdad es que suena pues sí, te puedo hablar, por ejemplo, a mí me gusta mucho Tentación, la primera canción, que es una intro con fuerza para meterte ya con la energía en el cuerpo. Tú has hablado de putas y beatas y de primera y última vez. Pues hombre, la verdad, por ejemplo, primera y última vez, la letra es una cosa un poquito distinta de lo que hemos hecho hasta ahora, que es una historia de un atracador de banco, ¿no?, que está ahí jodido, esperando que cambie su suerte, si no lo hace, y al final decide tomarse la justicia por su mano, ¿no?
Ajá.
Luego, pues putas y beatas, sí, yo creo que entraría un poquito más en lo que podría ser, quien conozca un poquito el grupo, podrá sonar al Fuera de Control.
El rollo gamberro, ¿no? Divertido, para el directo.
Un rockero cachondo perrate, sí. Y bueno, pues yo creo que cada canción tiene su historia, ¿no? Pura Diversión es una canción alegre.
Lo dice el título, ¿no? Pura Diversión. Que lo dice el título, Pura Diversión.
Sí, exactamente. Yo creo que sí, que es variado y que sí, a mí Inocencia me parece un temazo, sinceramente. Secuela me parece una canción que sin ser a lo mejor la más compleja del disco, pues digna de oír.
Sincera, o sea, que sincera, pero
muchas, la verdad.
Secuela, por ejemplo, a mí me ha gustado. Quizás coge ese espectro un poquito más hard rockero que podía tener Siente el Viento, por ejemplo, no sé. Es una canción que a mí también, Secuela, me ha gustado bastante. Creo que es un disco que tiene canciones muy variadas y es algo pues que siempre es positivo en un disco. Primero, que siga sonando a vosotros. Segundo, que suene un poquito diferente, cada disco suene un poquito diferente que el anterior, pero que al final siga sonando a la barda y que sea variado. Yo creo que eso es muy importante y que lo habéis conseguido, en este caso, al 100%.
Ya te he dicho que creo que lo logramos con Furia Ígnea, y creo que lo hemos logrado también con este Alabarda, pero además creo que hemos mejorado incluso en algunas cosas. Yo, para si te eres sincero, me has hablado de reseñar alguna canción, te puede decir que esto cualquiera del grupo te lo va a decir, pero nos gustan todas, sinceramente. Cada una es lo suyo, ¿sabes? Así que fantástico. Estamos muy contentos, sinceramente.
Oye, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, que no te había saludado, soy Fernando. Bueno, pues además del disco, ya os embarcáis, bueno, dentro de que no lo habéis dejado, entiendo, pero os embarcáis a presentar, ¿no?, el disco en varias fechas y pronto además en Madrid. Cuéntanos un poquito ese inicio de tour, de gira o esas primeras fechas, también dónde vais a estar tocando y sobre todo dónde os va a poder ver la gente, ¿no?, que en definitiva La Barda, siendo un grupo de directo, pues es donde lo dais todo.
Pues mira, te soy sincero, todavía no he confirmado todas las fechas que tenemos cerradas hasta ahora. Sé que tenemos varias cosas, pero te voy a decir lo primerito que tenemos, ¿vale? El día 19 tocamos en Santa Pola, en la sala Prisma. El 19 ya de este mes, ya la semana que viene. Y la semana siguiente, el 26, estamos en Móstoles, en la sala Joaquín Sabina, en la sala TAF, para la que es nuestra segunda casa, ¿no?, que es la gente de Madrid, que siempre nos trata muy bien. Y luego ya en mayo nos reservamos y bueno, tenemos un par de conciertos por Zaragoza y por los alrededores, incluso iremos a Tarragona también. Y ya en verano estamos negociando un par de festivales, a ver si... Lo más cercano es esto, ¿no?, lo de Santa Pola y lo de Madrid, que bueno, yo animo a toda la gente a que venga a ver el show que estamos preparando, que lo hemos trabajado a fondo, que lo hemos ensayado bien y que creo que es un disco que en directo también se va a ver de puta madre.
Bueno, y a nivel de estos nuevos conciertos, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis preparando? Me imagino que habréis hecho nuevos telones, como soléis hacer habitualmente, habréis preparado nuevos setlists, habréis, no sé, te has comprado una chupa nueva para el directo, no sé, cuéntanos a nivel general qué es lo que vamos a ver ahora de nuevo en la gira de Alabarda presentando el disco.
Pues mira, como ya nos vais conociendo, pues sí, hemos hecho unos nuevos telonajes, decidiendo un poquito con la estética de la portada nueva del disco, y bueno, pues de vestuario no te voy a decir gran cosa porque va a ir bastante parecida a la línea que hemos llevado hasta ahora. No vamos a hacer un cambio sustancial en eso. Lo que sí que para gente que nos haya podido seguir en Madrid en las últimas ocasiones, te voy a decir que para este concierto en Móstoles no va a ser posible poner pirotecnia.
Una pena, pero bueno,
a ver si
las salas de lo que hay.
No, sí, cuando no se puede, no se puede, y hay sitios donde la situación. Lo que sí que te voy a decir que en septiembre, octubre estamos mirando para volver a ir a Caracol y volver a tirar los petardos que hagan falta, ¿no? Perfecto. Esperamos, sí. La intención es recibir lo que hacemos siempre, dejarnos la piel en el escenario, sudar como cabrones. Uh-huh. Y hombre, en cuanto a setlist, te puedo decir, por ejemplo, que va a ser pues mitad y mitad, ¿no? O sea, yo creo que no podemos dejar de tocar los temas que la gente no quiere escuchar, ¿no? De los discos anteriores. Pero yo creo que también la gente va a disfrutar mucho de estos temas nuevos. Uh-huh. Y seguro que también los quieren oír, así que tenemos que hacer una cosa
intermedia.
Creo que mitad y mitad va a ser.
Uh-huh. Bueno, Carlos, y por cierto, me imagino que tanto en Zaragoza como quizás en Madrid dentro de algún tiempo tendréis preparado alguna presentación. Me refiero a presentación del disco, pues tanto a nivel de prensa como a nivel un poquito también pues de vuestra gente, ¿no? Hacer alguna fiesta especial, alguna presentación, no sé. ¿Tenéis alguna idea concreta para presentar el disco a este respecto o todavía no?
Pues, verás, en Zaragoza ya hemos hecho un pequeño acto. Uh-huh. Que lo hemos hecho todos los discos, que era una pequeña fiesta con invitar a los amigos para que pudieran oír en un bar que vamos siempre, el Bar Atrio. Uh-huh. Exactamente, a escuchar el disco y bueno, pues que nos den sus impresiones y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y en Madrid y bueno, estamos hablando con varias snacks de España. Uh-huh. Primero para meter el disco, obviamente, y segundo para hacer pues una pequeña presentación. No sé, todavía no hemos perfilado si será para algún acústico incluso. Uh-huh. O para simplemente hacer una audición, no lo sabemos todavía. Uh-huh. Pero vamos, sí, estamos a... eso es cosa que, claro, nosotros estamos ensayando y a lo mejor no tienes tiempo para tenerlo ya todo preparado para hoy, ¿no? Pero sí, estamos hablando con ellos, con las SNAC de SNAC de España para poder ir ahí a hacer algún evento que se dice ahora.
Uh-huh. Bueno, Carlos, pues nada, vamos a ir terminando la entrevista. Como siempre, un placer tenerte a ti o a alguno del grupo aquí con nosotros. Ya sabéis que La Barda y Cosarios de Metal siempre han tenido una relación especial y la seguirán teniendo, por supuesto. Y nada, pues darte enhorabuena una vez más por el disco. Hay que decirle a la gente también, y bueno, yo a ti en persona ya te lo he dicho y ahora lo decimos a la gente, que quizás en una primera escucha cuesta un poquito pillarle el punto, pero ojo, decirle a la gente que le dé la segunda y la tercera oportunidad porque les va a sorprender seguro y les va a gustar. Así que además yo creo que también es un poco la magia de los discos, ¿no? Que si en una primera escucha te encanta de arriba abajo, es que algo falla, ¿no? Quizás necesita que algún tema no te termine de entrar y que la segunda o tercera te vaya enganchando, ¿no? Bueno, Carlos, pues nada, lo dicho, darte las gracias y nada, para despedirte, pues la última palabra es tuya, por supuesto.
Bueno, pues nada, un abrazo a todos los cosarios. Sigan en el barco, que tiren para adelante y que bueno, que voy a deciros que sois de puta madre y que espero que nos veamos en Móstoles.
Nos veremos en Móstoles, claro.
¿Eh?
Que nos veremos en Móstoles.
Venga, pues un abrazo grande.
Muy bien. Oye, Carlos, por cierto, ¿con qué tema terminamos?
Bueno, pues, ¿qué quieres, caña o...?
Tú mismo, hemos puesto el primera y última vez, pues tú mismo.
Sí, pues yo creo que habría que darle una escucha a Inocencia, que tú me has dicho que era de los que más te gustaba, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, Inocencia es un tema que me ha gustado mucho, efectivamente.
Pues venga,
vamos con ello. Pues nada, Carlos, lo dicho, un abrazo y nos veremos en Móstoles, claro.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego. En este caso quitamos la baladita que cada uno lo escucha, la escucha en casa, y ponemos un poquito de tralla de fondo para ir terminando el programa, que nos quedan escasos 5 minutos y hoy tenemos que hablar del concierto del viernes.
Nos lo hemos comido hablando, poca música,
claro,
hemos puesto,
si es que
la
hoy, verdad, pero había dos entrevistas y cuando hay dos entrevistas...
Bueno, es lo que hace diferente a Corsarios de Metal de otros programas de radio, y además supongo que muchos de vosotros escucháis muchísima música, incluso... Pues el acceder a un programa como el nuestro, como cualquier otro de muchas parrillas, online y offline también, pues buscáis algo distinto, no solamente escuchar música, sino también conocer bandas, como en este caso Steel Horse, o escuchar cuáles son los proyectos nuevos de Alabarda, ¿no? Entonces, bueno, siempre está bien. Este fin de semana ha habido un conciertillo de esos considerados menores, tal vez porque los grupos no son de primerísima línea mundial, pero que has
de
estado...
Primerísima línea mundial a nivel, ganas, de, ¿no? A nivel español, de la gente, vamos. Pero vamos, impresionante el nivelazo de las dos bandas, tanto de los Jagged Heart, una banda además que lleva muchos años, la banda liderada por el batería, no recuerdo exactamente el nombre, de batería que también es de Mad Max, uh-huh. y la verdad es que pues una banda de esas de hard and heavy, que me gusta a mí decir alemán, del estilo de Bonfire, de Sinner, sí. Fantástica, la banda liderada durante muchos años por el cantante Michael Bormann, pero bueno, desde hace ya también bastante tiempo, hace ya dos discos, pero bastante tiempo que Michael Bormann está fuera de la banda, con relaciones muy malas con el batería y el bajista, que son los que llevan de toda la vida, y bueno, pues el cantante, un chaval más jovencito, con unas pintas quizá que sorprendían un poco, más actuales, más góticas incluso, con el pelo además teñido de negro, muy alto, muy delgado, muy espigado, pero de repente con un bozarrón y un estilo jarroquero fantástico, una banda que a mí me encantó, mucha gente además para ver a Jagged Heart, porque bueno, creo que no habían venido en solitario a España, y la verdad es que dejaron una impresión fantástica, ¿no? Luego pues los cabezas de cartel de Puddles, ¿no? Los Caniches, que bueno, pues la banda que de todas formas iba, la mayoría iba a ver, y bueno, pues conocidos por muchos por el tema de Eurovisión, ¿no? Por el tema del Night of Passion, una banda que está funcionando de maravilla en el norte de Europa, en Suecia, en el norte de Europa, y bueno, pues los teníamos aquí en España y teníamos un poco la duda, ¿no? Y si iba a ser una banda, pues como ha pasado en otros casos, un tanto prefabricada, un tanto que se les infla el éxito, o que el éxito les cambia, ¿no? Y de repente nos encontramos con una banda de hard rock a la vieja usanza, pero como hacía años que no veía en directo, con una actitud absolutamente que podía tener White Lion, que podía tener Poison, que podía tener incluso Motley Crue hace 15 años, un show divertidísimo, sonando de maravilla, un estilo impresionante, con un montón de poses, la batería, por ejemplo, con 4 bombos, cada uno en uno de los bombos, en cada uno de los bombos la cara de los miembros, vestidos con ropajes absolutamente jarroqueros, el cantante con gafas de sol, con unos movimientos que de repente te recordaban...
¿Iban de vinilo, como la anterior vez, con Crocus?
Esta vez iban con... pues todos llevaban pantalones bastante ajustados, pero bueno, así negros, con transparencias o con formas así ajustados, con botas de vaquero, por supuesto, el cantante era el que quizás llevaba más pintas, con una chaqueta levita negra, que luego más tarde se cambiaría por una especie de chaleco sin mangas y unas mallas así como de fuego bastante, bastante curiosas y un sombrero vaquero. Y bueno, pues como os decía desde el principio, pues recordándote a gente como Mike Tramp, como Vince Neil, como David Lee Roth, como en fin, como Brett Mike, esos cantantes que no han influido a nadie, ¿no? Incluso como Bon Jovi en algún momento, en fin, gente de esa que son mindundis, ¿no? De este mundillo, además cantando muy bien, un rollo jarroquero impresionante, toda la sala bailando, que es algo que pues habitualmente no se suele ver, ¿no? Y bueno, pues tocando temas de sus dos discos, de Metal Will Stand Tall y del segundo disco Sweet Trade, unos, pues la verdad es que fantásticos, tanto los que tienen un toque más heavy como pueden ser el Thunderbolt o la propia Metal Will Stand Tall. Ahora lo he dicho bien, ¿eh? Que me cuesta decirlo realmente. Como temas un poquito más suaves o más bailones, como puede ser el Streets of Fire, el Night of Passion, que vamos a poner ahora, que es un temazo impresionante, un par de baladas que a mí personalmente me gustaron menos, pero que también pues tuvieron un rolito bastante curioso. Y la verdad es que ver a estas alturas una banda absolutamente hard rockera que mira sin ningún tipo de miedo a la actitud de los 80, que en las primeras filas, además es un detalle curioso que en este caso me pareció bien, había un montón de niñas para ver a la banda, y son cosas que actualmente no se suelen ver, ¿no? Una banda hard rockera que mueva todavía un montón de niñas, un montón de gente de todo tipo para bailar, para cantar.
Muchas mallas, muchos pelos cardados.
Hubo bastante más de lo que se suele ver habitualmente, pañuelitos y mucho movimiento, mucho baile, mucho coro. La banda además, Jacob me pareció un frontman fantástico cantando, quizás se excedió en tirar de agudos grabados o de algún coro por ahí detrás grabado que me pareció un poquito excesivo, pero a nivel general, muy buen frontman, animando a la gente todo el rato, sin parar de bailar, sin parar de cantar, sin parar de juguetear con el resto de miembros de la banda, ¿no? Que es algo que habitualmente también se ha perdido un poquito, ¿no? Ese rollo de ponerse a tocar espalda con espalda, de bailar de un lado a otro, de moverse. No sé, me gustó muchísimo la actitud de la banda. Quizás el único pero fue que el bis, los tres últimos temas me parecieron bastante más flojos que el resto del concierto, con una balada entre medias que me pareció bastante flojita, y quizás pues al final podríamos haber esperado una versión de las bandas a la que entre comillas estaban imitando todo el rato, ¿no? Lo digo en el mejor sentido de la palabra, imitando,
sí, más,
en el
más buen sentido, como seguidores, ¿no? Como, claro, como mostrando esas influencias.
Efectivamente, ¿no? Quizás una versión, me recuerdo justo cuando acabó el concierto, pusieron por megafonía el Runaway de Bon Jovi, ¿no? Pues no sé, alguna canción de ese tipo, la verdad es que hubiera quedado niquelada para rematar el concierto. Pero a nivel general, muy buena banda, sonido fantástico, además muy muy buen, no sé, muy buena recepción a todos los niveles en la sala Caracol, un sonido fantástico tanto de Gigi Edgar como de los Puzzles, y un concierto de esos que merece la pena ir a ver, y que seguro que para la próxima vez, pues muchos de los que no han ido, con todo esto que estamos contando nosotros, las crónicas que podáis leer, fotos que podéis ver y demás, seguro que se anima mucha más gente, porque mereció muchísimo la pena. Para mí, fantástico.
De esas bandas que cuando se están cerrando carteles en los festivales y parece que no haya grupos con los que contar,
y una pues, banda como los Puzzles en un festival, te puede, seguro que uf.
Pues me imagino que este verano con los calores y una banda así a las 7, a las 8 de la tarde te hace bailar, te lo hace pasar fantásticamente. Vamos, bien,
te anima,
¿no?
A todo el festival, claro.
Uh-huh. Pero por desgracia pues les tendremos que ver en salas como Caracol y salas pequeñitas y solamente en Madrid.
Eso que en Suecia de repente toca de un pabellón para 10.000 personas, ¿no? Ah. Todo el mundo rendido a los pies de los Puzzles, pero en España pues ya sabéis, Imperio de Paleto, ya lo dijo Molina hace mucho tiempo.
Es lo que es. Muy bien, pues nos vamos a ir yendo, ¿no? Nos vamos a ir despidiendo ya porque pasan pocos minutos, nada, 3 minutos, 2 minutos de las 12 de la noche, pero uh-huh. Corsarios llega a su fin.
Efectivamente, tenemos que aparcar, bueno, más que aparcar el barco Corsario, al revés, llevar anclas y partir hasta el domingo que viene, ¿no?
Estaremos, por supuesto, durante toda la semana navegando en internet y con, bueno, pues...
Navegando a muerte, como decía Rosendo hace muchos años.
Navegando a muerte.
Navegando a muerte.
Y os aconsejamos que os paséis a lo largo de esta semana por la web, porque bueno, ya esta semana ha habido bastantes actualizaciones, hemos subido varias críticas, hemos subido también algunas crónicas con fotos muy chulas, y durante toda esta semana pues si oye, hay algo
perdona que te corte, lo de los Puzzles, tengo una foto guapas, ya lo veréis.
Bueno, pues
lo he dicho, se ha habido un detalle súper importante, que ya lo veréis en las fotos, que no lo he dicho, el señor Jacob de The Puzzles con una huevera de tachuelas. ¡Qué telita! Ya lo veréis en las fotos. Encima de las mallas de fuego, una huevera de cuero con tachuelas. Eso, vamos, ni el mejor Halford hace 25 años.
Pues no, no os perdáis las fotos que hizo David en la web. Os recordamos, por si no supierais todavía a estas alturas la dirección, cosa que sería extraña, corsariosdelmetal.com o corsariosdelmetal.blogspot.com. No os preocupéis que esta semana va a haber novedades interesantes en nuestra web Corsaria, y creo que va a quedar muy bonita, un cambio radical de diseño, porque bueno, pues quizá desde que lo abríamos hace ya camino de 2 años, año y medio, quedaba un poco una estética demasiado oscura y demasiado alejada de la alegría que a nosotros nos supone el heavy metal, y vamos a intentar pues hacerlo pues mucho más divertido, pero sin perder por supuesto pues todo
la
lo que
corsaria, claro.
Toda la identidad corsaria y todo el material, que es un material impresionante, inmenso, muchísimas críticas, más de 350, casi 400 posts, que para el tiempo que llevamos pues no está nada mal, ¿no?
En absoluto. Así que nada, ya sabéis, la semana que viene más Corsarios del Metal de 10 a 12, posiblemente estamos gestionando para que vengan por aquí los hermanos Arias, Manolo Arias y Ángel Arias, no sé si también alguien más de la banda de Atlas, ya sea José Martos o el cantante Ignacio Prieto, pues bueno, pues tocan el día 26, el mismo día de la barda, tocan también Atlas presentando el que ya es su primer disco, ya sabéis, esa banda que hicieron los ex Niágara, en este caso vamos a decir así, porque son 3 ex Niágara, aparte de toda la banda por las que han pasado, que ha sido prácticamente la plana mayor del heavy metal nacional, porque si nos ponemos a contar New, Muro, Barón Rojo, Niágara, Bella Bestia, en fin, podríamos seguir diciendo Tritón, Goliat,
lo han hecho todo.
Así que sí, posiblemente el domingo que viene tendremos por aquí en directo, en persona.
Será muy bonito además, y será un honor para nosotros como siempre, ¿no? Nada, buena semana y nos escuchamos, os volvemos a esperar ahí detrás de la radio, detrás de internet, el próximo domingo a las 10 de la noche.
Uh-huh. Bueno, recordaros a todos que siempre se nos olvida hasta el final. Los miércoles de 10 a 12 de la noche también repetimos el programa en la emisora online TNT Radio Rock, www.tntradiorock.com, y a las 5 de la mañana, en la misma madrugada del miércoles al jueves, pues para personas en otro uso horario, insomnes empedernidos o gente que necesita metal 24 horas del día. Así que nada, os dejamos con el tema que os decíamos de los puzzles, un tema que nos da muchísimo buen rollo, un hit single de la vieja usanza, ese Night of Passion, que tocaron para cerrar el concierto de los Bises, que fue una auténtica maravilla, que me sigue encantando y que me lo pongo una y otra vez y me parece fantástico. Así que lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí, espero que os haya gustado el programa, hoy dos entrevistas interesantes, dos bandas, una nueva y una ya no tan nueva, que creo que merecen mucho la pena, Steel Horse y Alabarda. Y nada, pues cerramos hoy con un poquito de buen hard rock, con un poco de puzzles, y esto es, lo dicho, Night of Passion, que espero que haya sido lo que muchos hemos tenido esta noche, una buena noche divertida de pasión. Venga, vamos con ello, de puzzles, y hasta la semana que viene.